Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La CRUE, la Conferencia de Rectores, se va a pronunciar hoy sobre la investigación abierta en la Rey Juan Carlos para esclarecer todo lo relativo al máster de la presidenta Cifuentes. El presidente y los dos observadores externos designados por la Universidad Rey Juan Carlos van a explicar el informe con la valoración provisional del máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico. Este informe es independiente al que está llevando a cabo la Fiscalía de Móstoles al haberse encontrado posibles indicios de delito. Mientras, en el Congreso hay sesión de control, pero antes en los pasillos ha habido referencias al caso Cristina Cifuentes. Noelia Antoria.
El coordinador general del Partido Popular asegura que su partido no está buscando alternativas a Cristina Cifuentes, pero admite también que no hay diálogo con Ciudadanos para llegar a un acuerdo que evite hacer caer a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fernando Martínez Maillo eludía la pregunta de si sigue respaldando a día de hoy a Cifuentes.
Desmiento, es absolutamente falso. El Partido Popular no está buscando nombres alternativos. Lamento mucho que se hagan este tipo de declaraciones porque no se corresponden con la verdad. No estamos en esa fase, y simplemente lo único que le decimos a Ciudadanos es que los teléfonos sigan abiertos. No ha habido contactos en las últimas horas.
El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, sí manifiesta el respaldo de su partido a Cifuentes, pero se remite a las palabras de su coordinador general del pasado lunes. El PSOE, por su parte, cree que a Cifuentes no le queda otra que dimitir si quiere ser coherente y mantener la dignidad. En la sesión de control, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, acaba de acotar la polémica al ámbito universitario, negando que se trate de un tema político.
La dirección de Podemos en Madrid aborda hoy su estrategia ante la situación de excepcionalidad política provocada por el máster de Cifuentes. Íñigo Errejón no es miembro de este órgano y, por lo tanto, no va a participar en ese encuentro, a pesar de haber sido invitado de modo informal y en calidad de posible candidato a las primarias de Podemos de cara a las elecciones autonómicas de 2019. Miembros de la cúpula del Partido Morado instan en las últimas horas a Errejón a hacer oficial su candidatura. Vamos a escuchar a Pablo Echenique esta mañana en Telemadrid.
Que seguramente va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, bueno, pues esté en primera línea, esté al mando de toda la alternativa que tenemos que plantear desde Podemos a esta señora y a esta vergüenza que están viviendo todos los madrileños.
La policía investiga las circunstancias del apuñalamiento ocurrido esta madrugada en Ciudad Línea. La víctima, un varón de unos 30 años, presentaba dos heridas de arma blanca, una en la espalda y otra en el brazo. Portavoz de SAMUR Protección Civil.
A la llegada de los sanitarios estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que han iniciado las tareas de recuperación cardiopulmonar. Al no obtener respuesta y en la exploración, durante la asistencia, han comprobado que tenía dos heridas de arma blanca penetrantes en la espalda y una tercera en el brazo. Finalmente han confirmado el fallecimiento. Policía Municipal colabora con Policía Nacional encargada de la investigación de este suceso.
Un dato, la compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid se incrementó en febrero un 14,7% con respecto al mismo mes del año pasado, con 6.138 operaciones inscritas.
En el conjunto de España, la compraventa de viviendas subió en febrero un 16,2% respecto al mismo mes de 2017, hasta las 41.480 operaciones, con lo que este indicador ralentizó su ritmo de avance respecto a enero y encadenó 10 meses consecutivos al alza.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público a esta hora en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Había problemas en la 1 por el vuelco de un camión. María Forner, DGT, buenos días.
Buenos días. Pues sí, de hecho, los equipos de emergencia continúan trabajando en el rescate de este vehículo. La colisión, el accidente se ha producido a la altura de la localidad de Horcajo de la Sierra y en sentido salida de Madrid, es decir, en dirección a Burgos. De hecho, este accidente se ha producido en el mismo punto en el que comienza la prohibición del paso a camiones y vehículos articulados debido a la nieve caída en las últimas horas. Una restricción que se extiende hasta la localidad segoviana de Castillejo de Mesleón. Encontramos la misma prohibición paso a vehículos pesados en la M601 en Navacerrada y la 604 en Rascafría. Acaba de rebajarse el nivel de alerta en la Nacional 6 a la altura de Guadarrama, donde no obstante pueden encontrar nieve en el asfalto. Por otra parte, ahora mismo empiezan a resolverse las incidencias de la hora punta, pero estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido hace apenas unos minutos en la A4 a la altura de Valdemoro y que está generando tráfico lento en sentido entrada a Madrid en este punto. En esta misma vía van a encontrar también dificultades a la altura de Pinto, también en el acceso a la capital. Por lo que respecta a la M40, continúa habiendo problemas en los recintos feriales hacia la A1, entre Vallecas y Coslada hacia la A2 y en Villaverde hacia la A4. En la M50 persisten las dificultades en Boadilla del Monte en dirección a la A6.
Vamos a completar la información del tráfico en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues prácticamente finalizando la hora punta, excepcionando los conductores que acceden por la avenida del Arco de la Victoria, un tráfico algo más intenso, tanto si circulan en sentido calle Princesa como en sentido Plaza de Cristo Rey. Por otro lado, también destacamos la entrada por la cuesta de San Vicente hasta alcanzar la Plaza de España. A partir de ese punto, el tráfico puede ser algo más intenso en la Gran Vía, en sentido Plaza de Cibeles.
Con la información del tráfico concluimos, volvemos con más noticias a las 11. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tromo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana, miramos al cielo, hay nubes, uno no sabría qué pensar, pero tachán, tenemos a Antonio López que nos lo cuenta y nos traduce esas nubes.
Hola, buenos días, Begoña.
¿Qué significa esa nube de ahí?
Eso, frío.
Frío.
Frío. Estos frío. Son los restos del paso del frente de ayer.
Todavía pero para quedan... eso no me hacía falta la nube, porque yo esta mañana ya lo he pasado.
Lo has
frío.
Pasado,
y
¿no?
ayer pasé frío.
Bueno, ayer fue un día invernal.
Pero totalmente.
Y además es que a las 3 de la tarde teníamos 6 grados en la capital, prácticamente la misma temperatura que tenemos en estos instantes. Pero hoy, ¿qué pasa? Que la sensación térmica es, si cabe, más fría.
Por el viento,
que,
¿no?
Claro, el viento es viento atlántico, viento fresco, y con cierta componente norte, sobre todo en áreas de la sierra, y está soplando con intensidad, al igual que ayer.
Bueno, pero ahora la pregunta difícil. ¿Esto hasta cuándo?
¿Esto hasta cuándo? Hasta el viernes. El viernes la cosa ya va a ir mejorando poco a poco.
No va a ser radical, va a ir subiendo la temperatura.
Bueno, radical ya verás el domingo, nos puede sorprender. Un día bastante soleado y además máximas de las que te gustan, 20 grados, que está muy bien.
Luego más no quiero tampoco, no quiero estar de 40.
Claro, luego no se puede frenar ya que cambia el tiempo, pues en la semana que viene nos van a sorprender las temperaturas. Va a haber un cambio radical, pues... imagínate, de los 6-7 grados que tuvimos ayer, pues prácticamente para la semana que viene puede haber como 15-16 grados más. Una barbaridad. Pero en fin, ya estamos acostumbrados a estos cambios bruscos, pero vamos por partes. Hoy la nubosidad va a seguir estando presente, pero inactiva. Es decir, que apenas va a dejar ya precipitaciones. El grueso del frente se desplaza hacia el nordeste, hacia la parte oriental de la península. Y ahí, sobre todo en el nordeste, hoy se llevan la peor parte, con nevadas, con mucho frío, con mucho viento. Parte de ese viento lo vamos a notar aquí, viento de poniente y de noroeste, y una sensación térmica fría, fruto precisamente de ese aire más fresco. Las máximas tienden a recuperarse en torno a los 12 grados en la capital, a primeras horas de la tarde. Pero la sensación térmica será de como si tuviéramos unos 8 grados, debido al viento. Veremos algunos ratos de sol durante la tarde, la mañana todavía sigue con esa cobertura nubosa. Y mañana jueves, mañana veremos bastantes nubes y de nuevo nos visita un frente a partir de la tarde. Por tanto, la tarde del jueves de paraguas. No van a ser ni mucho menos las lluvias que tuvimos ayer, tan copiosas, tan generosas y tan intensas en algún momento del día. Pero la lluvia vuelve a estar presente mañana jueves por la tarde y las máximas no van a cambiar. El viernes ya empezaremos a notar algunos indicios ligeros indicios de cambio, pero todavía las nubes pueden dejar alguna precipitación, más bien en forma de chubascos esporádicos, y las máximas recuperándose grado a grado, progresivamente. Llegaremos a los 13-14 grados. Siguen siendo máximas por debajo de lo normal en el mes de abril, que la media es de unos 18 grados en la capital. Y llega el fin de semana. ¿Vamos a tener un fin de semana como el anterior con tiempo inestable? Pues no, pues parece que el sábado todavía tendremos ahí a primeras horas de la mañana la posibilidad de algún chubasquillo, pero en el transcurso del día el sol irá abriéndose ya camino entre las nubes, sí que tendremos nubes a intervalos, pero las máximas ya se van a situar cerca de los 16 grados. Y avanzamos el domingo, mejor día para hacer planes, un domingo que se presenta bastante soleado y con temperaturas máximas que pueden remontar cerca de los 20 grados.
Lo que me gusta a mí.
Lo que hemos avanzado. Así que ese es el comportamiento del tiempo para los próximos días. Pido paciencia porque hoy, mañana por la tarde que llega lluvia, el viernes todavía algo de precipitación, pero cara al fin de semana, en esta ocasión vamos a tener un fin de semana con el tiempo más calmado y con las temperaturas en ascenso a valores normales para ya estar en el mes de abril.
Pues nada, esa escalada de temperaturas nos la vas contando día a día, que todavía hasta el domingo queda mucho.
Sí, pero vamos, los modelos apuntan a más estabilidad, lo que pasa es que esta semana, ya anunciamos la semana pasada que esta semana iba a ser una semana de mucha nubosidad, de alguna precipitación, y el episodio de ayer...
Alipio no dice nada, porque como es de Zamora, ya lo ha dicho.
Claro. No tenemos problemas. Bueno, nos autorregulamos. Claro. Si hace frío, nos acostumbramos al frío. ¿Qué hace calor? Al calor.
Claro, Alipio lleva bien el frío.
Pues aquí seguimos hoy con frío, o al menos con sensación térmica de frío, pero desde luego este episodio invernal en abril, poco a poco ya tiene las horas contadas.
Y ayer me decías que el fin de semana seguramente apunte bien, con solecito y demás, ¿no?
Sí, eso es lo que hemos anunciado, un poco tiempo más estable, progresivamente, porque hemos tenido un episodio, la verdad es que bastante complejo, y ya estamos a la espera de ese frente que llegue mañana por la tarde, tendremos los últimos coletazos el viernes, y cara al fin de semana empezarán a recuperarse las temperaturas que falta hace, porque estamos, pues hasta ayer alcanzamos más de 10 grados por debajo de lo que suele ser normal en el mes de abril. Y lo notamos porque hace un frío que pela.
Sí, sí. Oye, y de todas formas, tú has conocido, porque te has desplazado en muchos lugares de la Sierra de Madrid donde la nieve, que no se ha marchado desde que cayeron las primeras nevadas esa potente el Día de Reyes, ¿no?
Al contrario, se han ido acumulando capas de nieve. De hecho, en estas últimas nevadas, que se produjeron especialmente ayer, claro, toda la lluvia que caía en Madrid estaba transformándose en nieve en zonas de sierra. De hecho, ha provocado problemas en el tráfico a la altura del Horcajo de la Sierra, las nevadas de las últimas horas, y en estos momentos en la zona de Cotos pues está intransitable, es decir, que es necesario las cadenas. Y hoy todavía puede caer alguna precipitación de nieve. Por lo que me preguntabas, en el puerto de Navacerrada, que fue la última vez que estuve, el incremento viene a ser de más de 30 centímetros. Nieve fresca, nieve buena, perfecta para esquiar, y seguramente muchos esquiadores van a poder disfrutar este fin de semana de esa nieve, porque el tiempo también va a acompañar. Hoy, ojo a los que suban a la sierra, que siempre hay algún loco, el viento es protagonista también en zonas altas de la sierra, ¿eh? Y además un viento frío, por tanto, bueno, cada uno puede hacer libremente lo que quiera, pero las estaciones me imagino que tendrán restricciones por ese viento.
Muy bien. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias. Mañana te esperamos aquí.
Muy bien, pues de momento abrigarse, aparcamos el paraguas, hasta mañana por la tarde.
Muy bien, pues nada. Gracias. Mañana. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Ay, pena, penita, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas con la fuerza de un ciclón.
Pues algo así deben estar, no sé si cantando, sollozando, en fin, los seguidores del Barcelona y los jugadores, en fin, y todo el equipo, porque lo que no se esperaba llegó. A ver, José María, cuéntanos, en el partido de la una habrá que hablar de la Roma y ese hito histórico para ellos, ¿no?
Habrá que hablar. Buenos días, Alipio Begoña. Y será apertura, obviamente, porque era completamente inesperado. Después de un 4-1 en la ida, nadie pensaba que el Barça podía caer 3-0. Pero cayó y además cayó con todo merecimiento. Una calamitosa primera parte en la que la Roma tuvo muchas ocasiones de gol, con un 1-0 al descanso, gol de Seco. A los 13 minutos de la segunda parte, un 2-0, gol de Rossi de penalti. Y en el 82, el gol de cabeza de Manolas, el defensa griego, ponía ya al Barça...
¿Se llama con... Manolas?
Sí, 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 de apellido. Ponía al Barça contra las cuerdas. 8 minutos le quedaban por delante al equipo barcelonista, pero prácticamente no tuvo ninguna ocasión. Un balón rebotado de Messi en el área, un tiro de Dembélé después de un despeje del guardameta Alisson Becker. En fin, eliminación que hoy en la prensa viene con todo lujo de detalles. Diario AS, batacazo culé. El Roma fue mejor que el Barça de campana a campana. En el diario Marca, uniendo a la eliminación del Manchester City, fracaso total en Europa. En el Mundo Deportivo de Barcelona, la caída de Roma, un Barça irreconocible, queda de nuevo KO en cuartos tras ser arrollado en el Estadio Olímpico. Y en el Sport, fracaso sin excusas, el Barça se deja remontar en un partido lamentable y se queda de nuevo fuera de la Champions en cuartos, porque es la tercera vez consecutiva que el Barça cae eliminado en los cuartos de final de la máxima competición continental. En la 15-16 le eliminó el Atlético de Madrid, en la 16-17 la Juventus y en la 17-18 la Roma, cuyo director deportivo, por cierto, es Monchi, el que era director deportivo del Sevilla, que es el que ha creado esta plantilla, que ha conseguido un hito histórico porque hacía muchísimos años que la Roma no se plantaba en esta ronda de semifinales. Andrés Iniesta, después del partido, asumía la dureza del resultado. Por cierto, atención, que puede ser el último partido de Iniesta en Champions, porque cada vez tiene más pinta de que se marcha a China.
Es duro, una vez más, poco se puede decir. Aunque parezca mentira, o muy probable que con la renta que tuviésemos pasase, pues bueno, ha pasado porque hemos hecho las cosas realmente mal, no nos hemos sabido tampoco adaptar al tipo de partido que era y nos han superado. Al final, pues la Champions penaliza mucho.
Pésimo partido del Barcelona que cae sin paliativos. No hay excusas para la debacle, para esta derrota de tal magnitud. Hoy, por cierto, en Italia hay una euforia absoluta en el Corriere dello Sport, uno de los principales diarios deportivos italianos. Todos los jugadores de la Roma vienen calificados con un 10. En las puntuaciones, lo tenéis tuiteado en nuestra cuenta, @partidodelauna. Sergio Busquets, al final del partido, sin poner excusas, cabizbajo, hablaba sobre la eliminación.
El partido ha ido así, ¿no? Ha ido mal, ellos han sido superiores en todo momento, en todos los aspectos, y es una noche muy triste y muy decepcionante para nosotros. Y nos llevaron a su terreno y no supimos reaccionar, no supimos crear ocasiones, jugar en largo, no supimos estar bien colocados. En general fue todo, ¿no? Por eso ellos consiguieron ese resultado y nosotros no. Y no hay nada más que decir, porque hoy estamos fuera de la Champions, cosa que no queríamos y cosa que teníamos un resultado muy bueno de la ida.
Llegarán días de críticas muy duras para todos los culés, para los jugadores, para el entrenador. Es verdad que la Liga la tienen prácticamente en la mano, que están clasificados para la final de Copa. Ya veremos si la ganan o no frente al Sevilla. Pero este ha sido un palo muy, muy duro para el Barça, especialmente porque todo el mundo daba por hecho que se clasificaban para semifinales después del 4-1 de la ida. ¿Quién se clasifica también? El Liverpool, que no solo no cedió, sino que ganó 1-2 en el Manchester City Stadium, en el City Stadium. Yo comencé viendo al City, porque la verdad, daba por hecho que el Barça pasaba, claro. Sinceramente, no vamos a decir aquí otra cosa. No me gustó nada el Liverpool en la primera parte, nada, nada. No tuvo la pelota, no dio 3 pases seguidos, y aunque pasa, tuvo momentos complicados en la primera mitad. Marcó muy pronto el City, minuto 2, marcó Gabriel Jesús, el delantero brasileño. El City dominó el partido sin muchas, muchas ocasiones, pero hubo un remate al palo y hubo una jugada en la que se anula un gol a Sané, que era legal, porque la pelota venía de Milner y, por tanto, no había fuera de juego. Guardiola se enciende, al final de la primera parte le manda callar al árbitro, le protesta, ¿y quién era el árbitro? Mateu Laoz, el árbitro español. ¿Qué hace? Le expulsa, le manda al banquillo, le dice que se acabó para Pep la Liga de Campeones, o por lo menos el estar en el banquillo en la noche. Y en la segunda parte, A partir del minuto 5 el Liverpool empezó a tener la pelota, empezó a amenazar, rápidamente llegó el empate a 1 y ahí prácticamente el City se vino abajo. El gol lo marcó Salah en el minuto 11 de la segunda mitad y luego ya la puntilla llegó en el minuto 76 con un tanto del brasileño Firmino. Por tanto, el Liverpool se clasifica para semifinales, el City se va fuera y Guardiola, al final del partido, sonido de Bein Sport, hablaba de Mateu Laoz, el árbitro que dirigía el encuentro.
No le insulté, tan solo le dije que era penalti. Le dije, Mateu, es penalti, no, perdón, es gol. La bola viene de Milner. Y dice, ah, viene de Milner, el pase. Sí, de Milner. Y cuando viene de Milner, no es fuera de juego. Y nos hubiéramos ido al descanso 2-0. Y hubiera sido diferente. Y así son las cosas. Pero bueno, le conozco de España. Me lo podía imaginar.
Es un árbitro muy especial. Él es muy especial, dijo en rueda de prensa Guardiola al finalizar el partido frente al Liverpool. Por tanto, la Roma en semifinales, el Liverpool en semifinales y hoy las otras dos eliminatorias de Liga de Campeones. En el Bernabéu, a partir de las 20:30 aquí en la sintonía de Onda Madrid, Real Madrid-Juventus, y en Múnich el partido entre el Bayern y el Sevilla. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, dice el refrán. Así que el Madrid está avisado de lo que puede pasar. Trae un resultado extraordinario, 3-0 nada menos, del partido de ida. Encima la Juve viene sin Dybala, una de sus máximas estrellas, porque vio dos amarillas en el partido de ida. Pero Zidane, ojo, el Madrid se juega la temporada porque no tiene ya nada en las otras competiciones, pide respeto para el rival y no se fía ni un pelo.
Nosotros tenemos que respetar a todos los equipos, al fútbol, respetar al rival, porque los gran clubes no se rinden nunca y puede pasar de todo. Y nosotros, si hacemos un gran partido, si estamos concentrados, si estamos metidos de minuto 1 al minuto 90 minutos, ahí tenemos posibilidad de nosotros pasar, pero esto hay que demostrarlo siempre.
Varane también tomó la palabra antes del partido, lo escuchamos ayer en directo en el partido de la una. Por cierto, no sabemos con quién jugará Varane porque hoy Ramos no puede jugar, está sancionado. Teóricamente iba a jugar Vallejo, pero Vallejo tiene molestias, ha entrenado con dificultades y seguramente será Casemiro el que entre como central improvisado, entrando Kovacic como medio centro del equipo. Varane, otra vez hablando de lo mismo, del respeto al rival y sobre todo de que ellos no saben jugar al empate a cero.
La Juve es un gran club. Y ellos, bueno, saben que en el fútbol todo es posible, así que van a salir para ganar, para atacar. Nos esperamos un partido exigente, difícil, contra un rival que lo va a crear hasta el final. Así que nosotros no vamos a salir para jugar un 0-0, no tenemos un equipo para jugar así, vamos a jugar nuestro fútbol como siempre, vamos a intentar ganar el partido. Y nada, sabemos que va a ser un partido exigente.
Llega Cristiano Ronaldo pletórico a la cita, lleva 10 partidos de Liga de Campeones marcando de modo consecutivo. Lleva 14 goles en 9 partidos en lo que va de temporada en esta competición, su tope está en 17 y hoy quiere seguir con la racha. Si el Real Madrid se clasifica como esperamos, será su octava semifinal consecutiva, algo que nadie ha conseguido en la historia con anterioridad. Tottenham, Apoel de Nicosia, Galatasaray, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Wolfsburgo y Nápoles cayeron en cuartos de final frente al Real Madrid en los 7 años anteriores. Y esta noche también en Múnich, lo decíamos, Bayern-Sevilla. Lo tiene muy difícil el Sevilla, que perdió 1-2 en la ida, pero visto lo visto, hay que esperar a que jueguen el partido y el Bayern ratifique o no su condición de favorito. El Sevilla lo va a intentar, ya eliminó al Manchester United a domicilio, ya ganó aquí en el Metropolitano en la Copa del Rey. Está claro que al Sevilla las eliminatorias este año se le están dando francamente bien. Y al margen de eso, pues, ¿de qué se habla? De la marcha de Fernando Torres todavía. Ayer, Coque, en un acto publicitario, pronunció una frase en la que en 20 segundos resumió lo que es para Torres o lo que el Atlético de Madrid pierde con la marcha de Torres.
¿Qué pierde? Pues yo creo que, como he dicho antes, su emblema, ¿no? Yo creo que Fernando lo ha sido todo para el Atlético de Madrid y su marcha, la verdad, que se va a notar mucho en el vestuario, ¿no? Ya no solo como profesional, sino como persona. Como profesional es un 10 y como persona un 100, un 1000.
Estaremos, por cierto, estaremos hoy con Paulo Futre en el partido de la una para hablar de este partido entre el Sporting de Portugal y el Atlético de Madrid. En cuanto al resto, dos apuntes nada más. La selección española de fútbol femenino ganó 0-1 en Austria con un gol de Jennifer Hermoso y España está muy cerquita de clasificarse para el Mundial de Francia. Ha ganado los 6 partidos que ha jugado hasta el momento. Y ayer hubo jornada de baloncesto, jugó el Real Madrid. Bueno, jugó el Real Madrid porque hoy sigue la jornada. Hoy juega Estudiantes, mañana juega Fuenlabrada. El Real Madrid ganó por 87-70 al Juventud y ratifica el liderato. Ya está clasificado matemáticamente para las eliminatorias por el título. La próxima semana llega ya la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga. Frente al Panathinaikos, martes, jueves, tendrá que jugar en Atenas. Así que de todo esto hablaremos en el partido de la una, a eso de la 1:03, el Barça, la Champions, la Europa League como protagonistas fundamentales.
Estupendo, pues nada, estaremos muy pendientes y a ver si hay sorpresas, porque esto ya nunca se sabe.
Hombre, lo del Madrid ya no sabría cómo calificarlo. Quiero decir, si un 4-1 adverso, al menos es fuera de casa,
claro.
0-3 y jugando en casa, vamos, evidentemente el fútbol es sorprendente, pero yo creo que el Madrid hoy, y además saliendo avisado, jugando concentrado, como dice Zidane, es imposible que pueda perder 0-4 en el Bernabéu. Claro. Pero bueno, efectivamente el fútbol es sorprendente y ahora vienen tomárselo en serio, concentrado y metido, porque además está jugando la temporada, no es cualquier cosa. Es la única competición que le queda y es nada menos que la Liga de Campeones. Y además es que, fíjate, si el Madrid pasa, con la marcha del Barça, el camino se ha quedado más libre, lógicamente. Ahora está la Roma, que es un buen equipo, está libre porque es un buen equipo. Pero no es ni el Barça ni el Manchester City, que son equipos que a priori dan más miedo. Y lo normal es que el Bayern sea el tercero. No sé por qué, pero normalmente al Madrid casi siempre le toca al Bayern. Así que este año igual vuelve a reeditarse el choque en semifinales.
Muy bien, pues nada, estaremos muy pendientes de toda esa información a partir de la una de la tarde. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días Madrid.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Es más, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
La Liga Europa en Onda Madrid. El jueves, a partir de las 9 de la noche, te contamos el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea. Sporting de Portugal, Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Me da miedo entrar en la cocina.
gastadora se ha vuelto asesina. El lavaplatos no me puede ver. Me da miedo entrar en la cocina. Me da miedo lo que pueda ver. La gastadora se ha vuelto asesina. El lavaplatos no me puede ver.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
Bueno, pues son las 10:30 prácticamente, quedan 30 segundos para que se cumpla eso, 10:30 minutos de la mañana, y vamos a hablar de consumo. Quédense con el concepto, seguramente les suene, porque la palabra no se usa mucho, obsolescencia programada, las palabras... Bueno, programada sí, pero todos sabemos lo que es, y al final eso en cristiano, a la hora de la verdad, significa que uno compra un electrodoméstico o un aparato eléctrico, un aparato de electrónica, y sabe que no le va a durar mucho, que cuando termina la garantía, ahí anda en la cosa, que se termina justo la garantía. Y nos preguntamos, ¿esto es normal? ¿Esto es legal? ¿Esto es ético? Y se lo preguntamos todo eso a Enrique García, al portavoz de la Organización de Consumidores Usuarios. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días. A ver, normal no es, ¿no? O sea, no, normal no. Habitual es otra cosa, pero normal no. Los bienes tienen que estar hechos para que duren, pues se compran y duran, se llaman además bienes duraderos, que es una cualificación legal. Ahora, ¿qué pasa? Pues que es habitual, por desgracia, que asistamos a mucho tipo de productos. Estamos hablando de productos físicos, ¿no? De electrodomésticos, y ojo, también con los nuevos productos electrónicos, que poco tiempo después de comprarlo, pues resulta que se estropean o que ya no sirven, y esto es lo que se ha venido a llamar por el fenómeno de la obsolescencia. Productos que de buenas a primeras quedan obsoletos, bien por uso, bien porque se rompen y no se pueden reparar, o bien porque han sido superados en el mercado por otros más modernos. Es un fenómeno que, bueno, pues era relativamente, se estaba muy ceñido a los electrodomésticos, ¿no? ¿Quién no recuerda ese electrodoméstico que ha estado siempre en su casa? Pues un frigorífico, una tele, una lavadora, pues que ha durado años y años y años, 20, 25 años. Hablamos de ejemplos concretos que incluso salen en los medios de comunicación, ¿no? Resulta que ahora, pues es casi lo contrario. Te compras un electrodoméstico de última novedad, de última vanguardia, y tú lo has dicho, Lipio, antes, poco después de la garantía, ¡pla!, se rompe. Hombre, normal no es. ¿Es legal? Bueno, a ver, y ahí hay ese término de obsolescencia programada, donde es una actuación premeditada en la que el electrodoméstico, el aparato, se diseña de forma clara y orientada para que dure lo justo. Y efectivamente, para que alimente pues ese ciclo de comprar, usar, tirar, ¿no? Esa economía lineal que se ha venido a llamar por los expertos. ¿Eso existe? Uf, a ver, es difícil de demostrar esa
algo que esté ya como tan preconcebido y tan...
Sí, sí,
¿no?
Esa intención clara de que hacerlo así, ¿no? Eso es muy difícil de demostrar porque...
Premeditado.
La premeditación. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la Unión Europea ha dejado de utilizar ese término de obsolescencia programada para hablar de obsolescencia prematura. Y es decir, mire, no vamos a entrar en si esto es así o no.
Si lo hacen aposta o no, pero lo hacen.
Efectivamente, vamos a entrar en el efecto. ¿Dura o no dura? Esa es la cuestión. Y ese es el nuevo término que nosotros queremos introducir a la hora de informar a los consumidores sobre esta cuestión. ¿Y qué queremos pedir? Pues medidas para evitar esto. Voy a poner un ejemplo de algo que nosotros hemos estudiado en el laboratorio. Se trata de aspiradores, Y esto lo ha comprobado OCU en un laboratorio.
Los normales, los de bolsa.
Sí, aspiradores de bolsa, normales, ¿no? Hemos visto que hay una determinada pieza de carbono, fundamental para el uso del motor, que en función de la duración de esa pieza, si es más larga o más corta, el aspirador dura el triple, pasa de 500 horas si es más corta a 1500 horas si es más larga.
¿Por la longitud de una
pieza? Por la longitud de una pieza de carbono que tiene un desgaste normal, ¿vale? Ajá. ¿Cuánto vale esa pieza? 4 euros.
¿Y cuánto valen las aspiradoras?
Pues unos 80, 90, 110. O sea, por una pieza que vale 4 euros, un bien dura 3 veces más. Esto lo hemos comprobado en un laboratorio. Luego, cuando hablamos de obsolescencia prematura...
Espera, quien esté escuchando esto y diga, ¿y dónde puedo cambiar yo mi pieza?
Claro, esa, ahí viene a lo que iba a hablar,
¿no? Otra parte,
la,
claro.
La reparabilidad, ¿eh? Cuando hacemos estudios sobre los estudios comparativos que hacemos habitualmente en OCU sobre los electrodomésticos, pues ahora ya incluimos pues un estudio sobre la reparabilidad. Insisto, son muy complicados técnicamente de hacer, ¿eh? Porque entre otras cosas hay que romper cacharro y luego intentar arreglarlo. Y eso, a ver, otro ejemplo de obsolescencia prematura, sobrevenida, como lo queramos llamar, ¿no? Una carcasa de plástico. Hay mucha diferencia en si esa carcasa de plástico está inyectada o está atornillada. ¿Por qué? Porque si está inyectada te la tienes que cargar para reparar esa piececita de 4 euros. Con lo cual el coste de la reparación pues se eleva en tiempo a 60, 70 euros. Casi igual que lo que vale el
nuevo.
Si es atornillada, nada.
Si es atornillada, pues yo soy muy torpe para desatornillar. Pero,
yo, hay pero hasta especialistas eso se me. Que hacen hasta con eso me atrevo.
Y en un minuto y medio está arreglado. ¿Y eso qué supone? Que la reparación del bien que se ha roto, pues es razonable y se puede recomendar reparar. ¿Qué ocurre en mucho tipo de productos? Especialmente en las impresoras, por ejemplo.
Que no
pues
compensa,
llega
¿no?
y te dice: bueno, el precio es tan barato. ¿Por qué? Porque los consumibles son tan caros que cuando se te acaba, ¿qué haces? La tira. Hombre, y ahora viene la cuestión de el daño que la obsolescencia prematura provoca para los consumidores. Y es un daño doble. Y lo explicamos con el ejemplo de la aspiradora. Nos cuesta, no es lo mismo comprarse tres aspiradoras que una. En el bolsillo cuesta más. De 500 a 1.500 horas. ¿Qué ocurre? Pues que el consumidor hoy por hoy no sabe cuánto dura un bien. ¿Qué pedimos nosotros? Pues que se ponga en la etiqueta, que se hagan pruebas de durabilidad estandarizada y diga, pues de media mi producto dura 1.000 horas, el mío 1.500 y el mío 500.
Hombre,
y
es que eso para a la hora de tomar una decisión de compra es básico.
El consumidor informado, ya sabéis que OCU defiende la información de los consumidores. ¿Y qué queremos? ¿Qué pedimos? Pues que los electrodomésticos y los aparatos lleven una durabilidad, que se hagan, eso sea parte de la información de la etiqueta. Y ahora voy al segundo efecto. ¿Qué hacemos cuando un producto no funciona?
Tirarlo.
Lo tiramos. Y segundo, para fabricar lo que utilizamos, energía y recursos naturales. Hombre, precisamente en Europa el petróleo no nadamos, y en materias primas tampoco, en caucho, ¿no? Resulta que nuestras economías, las europeas, necesitan de los recursos naturales y de la energía de otro ámbito económico. Y que encima los desaprovechamos porque tenemos que, para que dure una aspiradora 1.500, compra tres, ¿no?
¿Qué estamos haciendo?
Triplicando,
desechos,
efectivamente,
¿no?
Triplicando los recursos que gastamos y luego generando un montón de residuos, que ya hemos visto nosotros la problemática que tiene la eliminación de los residuos. Esto es el nuevo enfoque de lo que se llama economía circular, en la que se pretende que ese ciclo lineal de comprar, usar y tirar se cambie para que compremos, usemos, tiremos y esos residuos sirvan y se encarguen, se metan otra vez en el ciclo productivo. Eso es el enfoque moderno de la Unión Europea, pero claro, para eso hace falta legislar para evitar esta obsolescencia prematura. Y cuando digo legislar no me estoy inventando nada nuevo, esto ya en Francia existe. Hay una normativa que limita o sanciona la obsolescencia prematura. En España, no. ¿Qué pedimos desde la OCU? Pues claro, que haya una legislación que limite estas prácticas de obsolescencia, que nos cuestan dinero dos veces, por nuestro bolsillo, por nuestro medio ambiente, y que además se dé información en el etiquetado sobre cuánto duran los productos, para que cada consumidor decida si la aspiradora que quiere comprar es de 500 o de 1.500 en función del coste.
Sí, porque a lo mejor le dices, mira, la voy a comprar para una casa que no utilizo mucho más barata, pues haya cada uno que decida.
Ya sabéis, ¿no? Que hay gama, que aquí muchas veces nosotros desde OCU lo que defendemos es la libertad de elección del consumidor. Y el consumidor toma sus decisiones de compra. En nuestros estudios comparativos ya sabéis que siempre está la relación, la compra maestra que llamamos, que es el mejor relación calidad-precio, el mejor del producto, que seguramente es el producto más caro, pero es el mejor del análisis, objetivamente.
¿Había
y luego
alguna
la compra ventajosa? O sea, dentro de los baratos, el que, oye, por su relación calidad, es muy ventajoso.
Ajá. Y de lo que habéis analizado, que me decías, nos contabas que eran aspiradoras, ¿había alguna que realmente se distinga de las demás o son todas igual?
No, había esto que esta clasificación que te digo.
Sí,
no,
pero me
no.
refiero, había una gran diferencia que dices, hombre, es que esta compra, evidentemente, esta me va a durar 5 veces más, 3 veces pues mira, más, 2 veces
no
más.
No tengo delante el comparativo por ponerle nombre y apellido, pero que sí que había en todos los test habituales de OCU, sí que hay esa compra maestra, que es la relación calidad-precio. Nosotros analizamos técnicamente en el laboratorio, vemos el precio y orientamos al consumidor en ese sentido que esta es la mejor. También hay una, insisto, la mejor del análisis. Oye, hay electrodomésticos que todo el mundo sabemos cuáles son esas marcas que son habitualmente más caras, pues que tienen una calidad sensiblemente superior a los demás y también precio. El consumidor decide. Y luego hay esta compra ventajosa que llamamos. Son electrodomésticos que tú lo has señalado antes, Begoña, que por su bajo precio, porque no lo va a utilizar habitualmente, pues oye, no te quieres gastar un dinero y te gastas un dinero pequeñito. ¿Qué es lo importante? Que el consumidor conozca esta cuestión, claro, ¿no? Y la durabilidad, pues es un elemento sustancial para tomar decisiones de compra. Esto, de alguna manera, nosotros queremos que esté en las normas. ¿Por qué? Porque estamos en un ciclo de economía lineal que es insostenible. Ya hablamos desde el punto de vista ambiental. No es solo el dinero, el bolsillo del dinero, sino los recursos que estamos tirando, los residuos que estamos generando de productos que dejan de funcionar. Hablando de la reparabilidad, queremos que sea obligatoria y que sea a un coste razonable en relación con el coste del producto. Hoy en los medios ha aparecido una noticia y es que determinado, hay que decirlo porque es la marca, los iPhone, ¿no? De Apple, pues que con una actualización del software, aquellos que se han reparado fuera del servicio técnico, pues dejan de funcionar. Esto, para nosotros, creemos que es ilegal, porque un consumidor tiene derecho a reparar el bien donde quiera. Y además, se tiene que respetar la garantía, porque la garantía, otra de las reivindicaciones que hacemos en esta campaña sobre la obsolescencia programada y prematura, es que debemos de ampliar el periodo de garantía. Lo que no es razonable es que sea solo de 2 años, en otros países la garantía dura más, queremos que se acerque a la duración media del producto, es decir, lo lógico es que se establezca una media y ahí se fije la garantía y el consumidor tenga derecho a la reparación gratuita, que es el concepto de garantía.
Pues me parece fenomenal. Fantástico. Todo lo que decís tiene además muchísima lógica. No solo que nos venga bien a los consumidores, sino que es de justicia.
Ahora falta que nos hagan caso.
Eso, pues nada, pues insistimos hasta que nos escuchen, hasta que os escuchen. Gracias, Enrique.
Vamos a vosotros,
nos vemos
como
la semana
siempre.
Que
Muchas
viene.
Gracias.
Hasta luego.
En Buenos Días Madrid te proponemos amar la música clásica. Conocer a los compositores, sus obras y su talento. La cita los miércoles en Audiciones Comentadas. Con Irene Echeverría, de elviolín.com.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juan Fran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Adarve no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos. Y
los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com.
Renfe.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Son las 10:45 de la mañana y llegados a este punto hablamos de salud. Y en el día de hoy, como le hemos comentado, hoy es el Día Mundial del Parkinson. Vamos a hablar de Parkinson y, a ver, se pueden decir muchas cosas de esta enfermedad, doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, creo que podía hacer el programa yo solo. Sí, es decir, con la entradilla podía hacer este programa y quizá varios más, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer la entradilla como siempre hacemos. Vamos a situar el Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Decir que el Parkinson es una enfermedad crónica producida por un proceso neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso central. Afecta de diferente manera a cada persona que la padece, por eso podemos decir que no hay un enfermo tipo, cada uno lo expresa de una forma distinta. La evolución puede ser muy lenta, incluso en algunos pacientes. No es una enfermedad fatal, también hay que decirlo, el paciente fallecerá por otra circunstancia, por otro motivo, pero no va a fallecer por el motivo del Parkinson. ¿Y qué síntomas? ¿Por qué se caracteriza? Vamos a hablar de lo que son los síntomas motores, ¿no? El paciente tiene el temblor, que es lo que todo el mundo ve más fácilmente, ¿no? Tiene rigidez, tiene lentitud de movimientos, puede tener inestabilidad postural y luego hay otros síntomas que ya no son motores, ¿no? La depresión, que es muy, muy frecuente en el paciente con Parkinson, la pérdida de olfato también, o tener un olfato no tan fino como el que teníamos que tener, estreñimiento, trastornos del sueño. No conocemos la causa. No conocemos la etiología del por qué se produce. Afecta exactamente por igual a hombres y a mujeres. En España, en Madrid concretamente, hay 11.000 personas afectadas. En España, 150.000. Y en el mundo, 4 millones de personas padecen la enfermedad. Y solamente decir que personajes muy conocidos y famosos han padecido y padecen la enfermedad de Parkinson. Doy unos nombres: Michael J. Fox, Dalí, Hitler, Franco, Robin Williams, Juan Pablo II, Muhammad Ali, Deborah Kerr. Por lo tanto, muchas personas famosas la han padecido. ¿Por qué se denomina esta enfermedad de Parkinson? Porque fue el doctor James Parkinson, allá en el año 1817, cuando describe por primera vez esta enfermedad en un artículo que tituló Parálisis temblorosa, es como la define, ¿no? Tiene tratamiento, obviamente, para mejorar la sintomatología, tanto tratamiento médico como quirúrgico. Ya está puesta en suerte el Parkinson y a partir de ahora vamos a conocer más.
Pues para eso está con nosotros la doctora María José Catalán, que es neuróloga y responsable de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Clínico San Carlos. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, después de ya tenemos la idea de qué tipo de enfermedad es de la que estamos hablando. Comentaba, claro, es una enfermedad crónica, no tiene cura de momento, pero la calidad de vida de los pacientes, ¿cómo es a día de hoy?
Bueno, pues depende del momento de la evolución de la enfermedad. Entonces, realmente, una vez diagnosticado el paciente, y depende de la velocidad de progresión, pero una vez diagnosticado el paciente puede estar muchos años bien medicado, ajustado y con una calidad de vida normal, o sea, que es capaz de mantenerse familiar, socialmente y laboralmente, como si no tuviera una enfermedad de Parkinson.
Y me imagino que cuando ha dicho diagnosticado, o sea, que es importante un diagnóstico precoz, y además es que es una enfermedad que antes de dar la cara puede tener una serie de síntomas que pueden hacer que se reconozca tiempo antes.
A ver, hay una serie de síntomas que están bien establecidos y probablemente sean más de los que tenemos identificados, que son los que llamamos síntomas premotores. Y los llamamos premotores porque el diagnóstico tiene que ver con una serie de datos motores que vemos luego, ¿no? Y entonces estos síntomas premotores efectivamente pueden estar 10, 15 años antes. Esto no quiere decir que la población que tenga estos problemas, que son bastante comunes, pues véase estreñimiento, depresión, trastorno de conducta del sueño REM, vayan a hacer una enfermedad de Parkinson. El diagnóstico precoz no es importante. Yo creo que no hay que... Porque, o sea, si dispusiéramos de un fármaco que enlenteciera la progresión, entonces sería importante discriminar cuanto antes quién tiene Parkinson para tratarle con este fármaco y enlentecerlo. Pero como no disponemos de ningún fármaco que la cure ni que enlentezca la progresión, pues realmente el retardo en el diagnóstico, la única pega que tiene es que si el paciente está físicamente muy jorobado, necesita tratamiento y no se está definiendo bien el diagnóstico, pues bueno, pues es una faena para él, porque eso sí que va a condicionar su calidad de vida.
Y el ánimo también se notará muchísimo, ¿no? Sí. Me imagino, por esa depresión que también se...
¿Ante qué síntomas hay que acudir al médico? ¿Cuándo debemos acudir al médico para hacer ese diagnóstico y poner el tratamiento?
Bueno, pues yo creo, o sea, claro, el Parkinson, por lo que es más estigmático y más conocido, es el temblor. Pero claro, yo no sabría decir qué proporción de parkinsonianos tiemblan, pero muchos no tiemblan. Lo más importante y característico del Parkinson es la lentitud motora, la lentitud en iniciar y en ejecutar los movimientos. Claro, esto en la población mayor, que es en la que es más frecuente, pues pasa desapercibido.
Se confunde,
confunde un poco con el envejecimiento, con, bueno, pues que a medida que vamos...
¿El arrastrar los pies puede ser un...?
Sí, lo que pasa es que el arrastrar los pies es un signo de un enlentecimiento ya más global. O sea, el que arrastra los pies, a su vez, pues ya tiene algún problema manipulativo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si el paciente es diestro y la enfermedad se inicia siempre en un lado y se inicia en el lado izquierdo, pues va a tardar en percibir que el brazo izquierdo está más torpe, pues, por ejemplo, al abotonarse la ropa o al manejar los cubiertos, va a notarlo peor. Y si es la mano derecha, pues es más evidente. Y desde luego, si aparece temblor de reposo, pues bueno, pues eso...
Se inicia siempre en un lado, me llama la atención.
Sí, además es un criterio que tanto al principio como evolutivo es de mucho peso diagnóstico. El que es asimétrico y se mantiene asimétrico a lo largo de toda la evolución. Empieza en un lado, luego afecta al otro, pero siempre va a estar más avanzado en el lado por el que se inicia.
Ahora que decía el doctor Gutiérrez el tema de arrastrar los pies, es que mi tía abuela tuvo Parkinson y yo me acuerdo que no temblaba, entonces o por lo menos estuvo muchos años, y me llamaba la atención, porque claro, yo también asociaba el Parkinson, y sin embargo, una cosa que hacía, y desde bastante antes, y a mí me llamaba mucho la atención, era quedarse clavada en las puertas. O sea, cuando tenía que pasar una puerta, y luego me enteré de que era relativamente frecuente, ¿no?
Ya. Esto cuando tienen... Los trastornos de la marcha en el Parkinson aparecen cuando la enfermedad está más avanzada. Y los bloqueos de la marcha es algo que limita e incapacita mucho. Efectivamente, se quedan pegados al suelo. Y sobre todo es al intentar atravesar espacios estrechos. Entonces, eso es muy, muy típico. Bueno, eso tiene... Lo que pasa es que deberíamos disponer de mucha más fisioterapia para tratar a estos pacientes anticipadamente, porque la forma de resolver eso son las guías visuales o auditivas, el seguir un ritmo o, por ejemplo, jamás se bloquean subiendo y bajando escaleras, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, cuando nos enfrentamos a eso en una situación avanzada, la persona es mayor, convencerle que se imaginen un escalón o que realmente se les pongan, yo que sé, líneas en el suelo de marcadoras para no fijarse en la puerta, sino en saltar la línea,
¿no?
O seguir un ritmo de una canción, es complicado.
Claro, porque ya hemos tocado tema tratamiento, de alguna manera, claro, tenemos un tratamiento médico, hay tratamiento quirúrgico y tenemos tratamiento de rehabilitación, ¿no? Pero el descubrimiento de la levodopa, ¿cambió el curso de la enfermedad?
Hombre, evidentemente. Vamos, de hecho, eso se ve en Despertares.
Película, sí, una película preciosa.
Una película que recomiendo a todo el mundo. No solamente revolucionó el manejo terapéutico, sino que las cosas siguen ahí en el sentido de que es la droga más fundamental, el fármaco más importante y más eficaz en el Parkinson.
¿Tiene problemas el consumo de levodopa por parte del paciente a largo plazo o a corto plazo?
Hombre, la levodopa yo creo que hay que tenerla, siempre lo he dicho, respeto, pero no miedo, pero hay que tenerla respeto. Entonces, debe de empezarse cuando el paciente la requiere, que no la requiere desde que se le diagnostica generalmente. Y luego, pues, presenta problemas a medio plazo, que son las fluctuaciones y las discinesias. Al principio ocurre la temporada esta de luna de miel, que se llama así, en la que el paciente, aunque se le olvide una dosis, tiene una respuesta muy estable, no nota que no se ha tomado la medicación. Pero al cabo de un poco de tiempo, que a veces no es mucho, puede ser un par de años, pues empieza a notar que la pastilla se le acaba el efecto y entonces tenemos que incrementar el número de dosis o utilizar otras estrategias terapéuticas. Y también hay otro problema que es muy frecuente en los jóvenes y que es una de las cosas por las que a lo mejor la sociedad no les mira tan bien, que son las discinesias, los movimientos involuntarios, ¿no? Que es común corea generalmente. Pero que claro, cuando ves a un paciente joven por la calle y con esos movimientos y que a veces también afectan a la cara y tal, pues claro, la gente piensa está drogado, está borracho, está... Y quizá esto sea un hándicap para esta población.
¿Y hay algún motivo? Porque dice, no hay distinción entre sexos. No sé, no lo he comentado, pero probablemente a lo mejor tampoco entre razas. ¿Y por qué en algunas personas da la cara tan temprano? Porque, bueno, pues asociado a la edad, todos más o menos lo tenemos asumido, ¿no? Pero cuando, pues una persona, yo me acuerdo, lo decía también el doctor en la presentación, con Michael J. Fox, cuando anunció que tenía Parkinson, pues llamó mucho la atención en aquel momento, porque realmente no era una enfermedad que se asociara a una persona joven. ¿Qué hay, qué marca la diferencia? ¿Es un tema genético?
Bueno, lo primero es que sí que es algo más frecuente en hombres que en mujeres, algo más. Y realmente la población joven generalmente tiene alguna mutación. No conocemos todas las mutaciones que pueden ser causantes de enfermedad de Parkinson. Y bueno, muchas veces tampoco hacemos estudio genético porque realmente tampoco ayuda a tomar decisiones terapéuticas ni pronósticas en cuanto al paciente. Pero en general se piensa que los que son más jóvenes tienen algún tipo de mutación.
Una predisposición, ¿no? Genética.
Una pregunta, doctora, porque seguramente algunas de las personas que nos estén escuchando pueden al menos tener noticias de determinado tipo de técnicas, en fin, como la utilización de neuroestimuladores para quitar sobre todo los temblores, que es una suerte de marcapasos que, en fin, se programa y eso puede dar resultado. ¿Eso estaría o sería estaría disponible o sería recomendable para toda persona con Parkinson o solo en determinados casos?
Es recomendable para personas con enfermedad de Parkinson, que no parkinsonismos o síndromes parkinsonianos, para personas con enfermedad de Parkinson que están empezando con problemas ya de estabilidad de respuesta al tratamiento, lo que comentábamos antes. Y aprovecho ya estar en un medio para decir y quitarle un poquito de precaución a la gente, que es quizá que merezca la pena, porque el beneficio es bueno y quizá merezca la pena no demorar mucho la decisión y tener buena calidad de vida, porque hay que vivir el presente. Y mucha gente dice, no, es que me da mucho miedo, casi lo dejo para más adelante, todavía no he llegado a los 70, me quedan 5 años, voy a esperar, y uno se está perdiendo de vivir hoy lo mejor posible.
Por cierto, que la Federación Española de Parkinson, con otras 53 asociaciones federadas, han lanzado una campaña de sensibilización que se llama, o la han llamado, Lo que más me duele del Parkinson es cómo me miras, y lo que piden es eso, que se comparta en redes con un hashtag, lo que más duele, ese es el hashtag, y sobre todo, bueno, pues concienciar a la población de que esos movimientos muchas veces, bueno, siempre involuntarios que tienen las personas que tienen enfermedad de Parkinson, bueno, pues quizás sean el mayor estigma y muchas veces también algo que les puede incomodar más que la propia enfermedad a veces.
Ya, a ver, me ha encantado que hayan elegido esta frase porque me da pie a algo que yo llevo ya varios años diciendo. Y los parkinsonianos tienden a aislarse en la evolución de la enfermedad. Y yo siempre he pensado que esto tiene que ver también mucho con cómo les miran, pero el cómo les miran también tiene que ver no solamente con el que tiene discinesias, sino tiene que ver con la relación que establecen ellos con el mundo, porque la propia lentitud motora les hace no tener expresión facial. Entonces, realmente cuando tenemos dos niños delante y hacemos una gracia a uno de los niños, ¿a quién se la hacemos? Al niño que está risueño. Al niño que está serio no le hacemos gracia. Entonces, el parkinsoniano al principio, antes incluso del diagnóstico, pierde la expresión facial y mira al mundo de otra manera y mira a las personas de otra manera. Y esto puede condicionar las relaciones. Entonces, yo creo que es importante que la gente sepa que las personas no cambian porque tengan un Parkinson, ni se deterioran cognitivamente, ni están intelectualmente peor, pero que sí que pierden expresión facial y eso no significa que sean distintas. Y que el parkinsoniano lo sepa y que la gente lo sepa, pero también que el parkinsoniano lo sepa, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver un poco con la relación y con el condicionamiento de los tratamientos.
Pues así llegamos al final de nuestro tiempo de salud. Doctora María José Catalán, le agradecemos que haya venido aquí para ayudarnos a entender mejor a todos nosotros cómo es esta enfermedad del Parkinson. Hoy se celebra el Día Mundial y ojalá pues haya más novedades terapéuticas que permitan mejorar la calidad de vida de todos los pacientes y de los familiares que también ven afectada su vida.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Doctor, ¿mañana más?
Mañana más, por supuesto.
Venga.
Hasta mañana, Luis.
Hasta mañana.
Y ahora información aquí, en Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Dos puntos informativos a esta hora en Madrid. La CRUE, la Conferencia de Rectores, se pronuncia sobre la investigación abierta en la Universidad Rey Juan Carlos para aclarar todo lo relativo al máster de Cristina Cifuentes y la Real Sede de Correos, la sede del Gobierno Regional, donde a última hora la presidenta ha confirmado su asistencia al acto de entrega de los premios de la UBT, Begoña Alarcón.
Pues todavía no ha llegado Cristina Cifuentes, pero será de nuevo el centro de miradas de cámaras y de focos. Cifuentes se convierte en protagonista de esta séptima edición de los premios Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia, que anualmente concede la AVT. Esta asociación la había invitado para reconocerla por la concesión de uno de sus cuatro cruces de la dignidad que reconoce en sus premios. Inicialmente se había informado a la prensa de que Cristina Cifuentes no iba a asistir a este acto, primero dada la relación fantástica de Cifuentes con esta asociación, y prefería no asistir para que el acto no se desvirtuara y quedara empañado por esta cuestión. Pero como decimos, finalmente a lo largo de la mañana se ha confirmado su asistencia. La presidenta aún no ha hecho acto de presencia.
Mientras el consejero de Educación del Gobierno Autonómico, Rafael Van Griegen, acaba también de referirse al máster de la presidenta, Cifuentes recuerda ya ha dado explicaciones. Ahora dice hay que esperar al informe de la universidad.
Creo que la presidenta ha dado, digamos, explicaciones tanto en sede parlamentaria como les ha dado también en diferentes ruedas de prensa. Estamos pendientes de una investigación que se lleva a cabo por parte de la propia universidad relacionada con todo esto. Esperamos que los resultados, digamos, de esa investigación, y en definitiva confiamos en lo que se esté llevando a cabo, digamos, en la universidad, en ese informe.
Referencias también al asunto Cifuentes en el Congreso de los Diputados. Ciudadanos afirma hoy que no les importa votar con Podemos y que si Cifuentes no se va cuando se celebre la moción de censura, no habrá gobierno del Partido Popular en la comunidad. Cámara Baja, Noelia Antoria.
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, contesta al PP: no darán marcha atrás en la petición de dimisión de Cristina Cifuentes y si no la dejan caer, apoyarán incluso votando con Podemos la moción de censura.
Que nos ponga a prueba, y se enterarán, que nos ponga a prueba si quiere perder el gobierno de la comunidad.
Es que si la señora Cifuentes no se marcha en el mes de abril, el presidente va a ser otro y no va a ser del Partido Popular. Claro que podemos votar junto a Podemos, ni que fuéramos una secta, nosotros no somos sectarios. La han pillado, márchese, yo creo de verdad, incluso lo digo por ella, no se haga más daño.
Fuentes del Partido Popular explican que tratan de ganar tiempo hasta que el presidente del gobierno regrese de su viaje oficial de Argentina. Entonces creen que Rajoy tomará las riendas.
Tiempo también para el deporte. Un total de 2.000 efectivos van a participar hoy en el dispositivo de seguridad que ha organizado la delegación de gobierno para garantizar la seguridad del partido que esta noche va a enfrentar en el Bernabéu al Real Madrid y a la Juve. Última hora deportiva, Laura Cabrera.
El Madrid, en busca de su octava semifinal de Champions consecutiva, recibe a las 9:45 a la Juventus de Turín con una clara ventaja 3-0 a su favor del partido de ida, pero sin confianza. Zidane sabe, como le ocurrió ayer al Barcelona, que nada es imposible en el fútbol.
Nosotros tenemos que respetar a todos los equipos, al fútbol,
respetar al rival, porque los gran clubes no se rinden nunca. Y puede pasar de todo. Y nosotros, si hacemos un gran partido, si estamos concentrados, si estamos metidos de minuto 1 al minuto 90 minutos, ahí tenemos posibilidad de nosotros pasar. Pero esto hay que demostrarlo siempre.
El técnico francés cuenta con las bajas de Sergio Ramos sancionado y Nacho lesionado. Entró en la convocatoria Jesús Vallejo, aunque está con molestias, así que no parece previsible que ocupe la plaza de central junto con Varane. Lo ocuparía, en este caso, Casemiro. En el ataque, Cristiano, que lleva 14 goles en Champions y dos más. Zidane tendrá que decidir entre Isco, Bale y Benzema. En la Juve, importante baja de Dybala, que fue expulsado en el partido de ida.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de Servicio Público Estelar en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. DGT María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos continúan los trabajos de rescate de ese camión accidentado en la 1 a la altura de Horcajo de la Sierra en sentido Burgos, que está generando alguna complicación en la circulación en esta vía en este punto. Continúa, no obstante, prohibido el paso a camiones y vehículos articulados desde este mismo punto kilométrico, desde la localidad de Horcajo de la Sierra, en este caso hasta la localidad segoviana de Larrades. Además, se complica la situación en la Sierra Madrileña y ya son necesarias las cadenas para circular por la M601 en Navacerrada y por la M604 en Rascafría. Encontramos nivel verde de alerta por nieve en la red viaria principal, en la AP6, desde Collado Villalba y también en la Nacional 6 a la altura de Guadarrama. Afortunadamente, los problemas de circulación en el resto de las vías madrileñas que registrábamos en la hora punta ya se han solventado.
Vamos a completar la información en el Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Normalidad en el centro de la ciudad. No tenemos que destacar complicaciones importantes, aunque eso sí, aumenta la circulación a esta hora en las zonas más céntricas, sobre todo en el área de la Gran Vía, y observamos un tráfico muy lento. Se registran algunas retenciones en el movimiento por la calle de Alcalá, desde la zona de Cibeles en sentido Puerta del Sol hacia el giro de Virgen de los Peligros. En esa zona de la calle de Alcalá, a la altura de el tren, los números 38-40, frente a la Gran Vía, se celebra una concentración, de momento en zona peatonal, que no incide en el tráfico de esa zona céntrica.
Así terminamos. Más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez. Reciban Oña Tormo, buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana y llegados a este punto, aquí en Buenos Días Madrid, ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda, que nos va a recordar esa cuestión, esa pregunta que les trasladábamos a primera hora de la mañana y cuáles son sus contestaciones en relación a la legítima defensa y, en fin, que eso pudiera servir como atenuante en la comisión de algunos homicidios, o que no se ha tenido en cuenta, como ha ocurrido en el caso que les planteábamos en Canarias. Cuéntanos, Carmen.
Pues es el caso de Jacinto, de 83 años, que ha sido condenado a Santa Cruz de Tenerife por un jurado popular que no ha tenido en cuenta esa defensa propia. Cuando le juzgaban por el caso, vamos a ver, él estaba en su casa con su cuñada y su mujer, todos mayores, entraron unos ladrones, a él le forzaron a abrir la caja, mientras a su mujer amenazaban con partirle los huesos de la mano con la puerta. El hombre echó mano a una pistola que tenía, que le había regalado su hijo, que no había usado nunca, y disparó en defensa de su mujer, con tan mala fortuna que mató al atracador. Él ahora ha sido juzgado por esa muerte y ha sido declarado culpable de homicidio.
Ajá.
Con lo cual, la historia es que ahora tendría que entrar en la cárcel, aunque tanto el fiscal como... Bueno, hay mucha gente que está pidiendo que, bueno, pues que haya un indulto.
Que se tenga en cuenta, ¿no?
Que se tenga en cuenta, que además tiene 83 años.
De todas maneras, comentabas tú, Carmen, que eso, la legislación de distintos países actúa de una manera completamente distinta, que si esto pasa en Estados Unidos ni se lo plantean, vamos. Todavía sí. A los otros les cae más, sino porque iban dos... Eran dos los atracadores, que también incluso el segundo atracador estaba Cristian, por la labor sí. de que a este hombre se le tuviera en cuenta todo lo que había pasado. Y de que él, si le hubiera pasado a él, seguramente se hubiera llevado por delante. Me parece que eran palabras textuales a los dos.
Efectivamente, eso ha dicho, que él reconoce que este señor ha hecho bien y que si en su caso hubieran entrado, hubiera hecho más, hubiera matado a los dos. Uh-huh. Y efectivamente, pues esto en Estados Unidos tiene muy claro el concepto de propiedad privada y tú no puedes traspasar la propiedad privada de otra persona.
¿Y los oyentes se han pronunciado?
Los oyentes se han pronunciado. De todas maneras, bueno, vamos a hablar de Estados Unidos, que también ahí tienes un caso un poco extraño. Bueno, pues los oyentes que nos dicen, por ejemplo, que... dice, hola, me parece lamentable que los delincuentes, además de agresivos, tengan los mismos o más derechos que una persona en su propia casa, máxime defendiendo la integridad física de su familia y de él mismo. Tener un arma en casa debería estar libre de penalidad. Vamos a ver, a este hombre también se le ha condenado, tiene una condena por tenencia ilícita de armas, porque en España eso está prohibido y controlado. Esta persona dice que tal y como van las cosas en este país, cada vez habrá más situaciones como estas. Bueno, lo que dice, que el jurado se ponga en el lugar de la señora con los dedos sobre la puerta. Bravo por este señor, nos da un saludo, te devolvemos el saludo. María Teresa Arrán nos ha dicho en Facebook, dice, así está este país. Te entran en tu casa, te defiendes y encima a la cárcel. ¿Qué quieren? ¿Que te dejes robar y matar si no pones resistencia? Todo el mundo coincide. ¿Eh? Julia dice que le parece muy mal que a este hombre le hayan encontrado culpable de homicidio, que habían entrado en su casa, que estaban torturando a su mujer. A ver quién en su caso, nos dice, no hubiera hecho lo mismo por defender a su familia. Dice, es que aquí nos pasamos tanto de buenos que acabamos perjudicando a las víctimas. Ernesto lo que no entiende, nos cuenta, es que el veredicto sea de un jurado popular. Claro. Él pensó que serían más comprensivos que los jueces, sí. Es un hecho que también es
llama la atención,
claro, porque habitualmente, pues hombre, se puede cuestionar las decisiones de algunos jueces, sí. En fin, que lo hemos visto porque ha habido también sentencias que han llevado a ello, pero extrañaba mucho más que justamente en este caso de este hombre de Tenerife, pues fuera un jurado popular que no ha tenido en cuenta para nada el hecho de que actuara en defensa propia.
Sí, porque se supone que un jurado popular tiene más empatía, claro. Que el juez es un profesional y está uh-huh. entrenado para mirar las leyes exclusivamente. Uh-huh. Quique dice que casos como este te hacen sentirte con una indefensión total. Si no tienes derecho a defenderte, pueden hacer contigo lo que quieran. Me parece justo. Uh-huh. Laura dice que sin llegar al caso de Estados Unidos, que son muy exagerados, y mejor que no reproduzcamos aquí su modelo de las armas, sí. Nos dice Laura... Creo que este hombre ha hecho muy bien en defenderse y defender a su mujer. Es una desgracia que matara al chico en lugar de solo herirle. Pero creo que esto hay que vivirlo. Me imagino cómo estaría de desesperado el hombre en ese momento. También es que hay que vivir. Son momentos que de verdad que habría que vivir ese momento. Lidia dice, por favor, que le dejen libre. Este hombre no puede entrar en la cárcel. No es justo. Y por último, Juanjo dice, este hombre a lo mejor se salva por la edad que tiene. Pero si hubiera tenido 40 años... con el mismo caso, habría ido a la cárcel y sería una gran justicia. Si en vez de 83 años hubiera tenido 40, ¿qué hubiera pasado? Hubiera acabado en la cárcel, uh-huh. Sinceramente.
Claro.
Estas son las opiniones de nuestros oyentes, coinciden todos.
Sí, pues nosotros, nos llama más la atención el veredicto del jurado popular,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. La verdad es que llama mucho la atención y la verdad es que una vez que lo hemos comentado, pues estamos muy de acuerdo con las opiniones de los oyentes, que han sido coincidentes en este sentido. Independientemente de que se tenga que aplicar la ley, que eso obviamente pues es así, pero sí, claro. Llama la atención que no se tenga en cuenta al menos como un eximente el hecho de que estuviera actuando en defensa propia, en defensa de la vida de su mujer, la que claro en ese momento pues temía mucho por ella, ¿no? En fin. Oye, pues así nada, es. Pues muchísimas gracias, Carmen. No te vayas muy lejos porque tienes que venir aquí para hablarnos de esos mundos paralelos de las redes sociales.
En ellos me sumerjo.
Venga.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Onda Madrid.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
En Telemadrid, de lunes a viernes, Alicia Senovilla presenta En Boca de Todos. A las 11:30 de la mañana. Telemadrid, estamos para ti.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días Madrid.
Catorce minutos pasan de las 11 de la mañana y seguimos esta musiquita, sintonía, que ya nos pone un poco en situación. Vamos a hablar de seguridad vial y les dábamos un dato al iniciar el programa que nos llamaba la atención, coincidiendo un poco con el tema de la Semana Santa, pues una campaña de especial vigilancia de la Guardia Civil en las carreteras españolas había concluido que no tenemos muy claro que hay que llevar a los niños correctamente sujetos a las sillas y que va en ellos su seguridad. Muy importante, 161 coches en esos días, en apenas 5 o 6 días en marzo, pues fueron detectados con niños dentro que no llevaban, no es que lo llevaran bien o mal, es que no llevaban ningún tipo de sistema para sujetar a esos niños, y nos ha hecho preguntarnos si esto es normal y sobre todo cuando se intentan poner esos sistemas de sujeción infantil, si sabemos cómo se utilizan. Así que Roberto Ramos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Los chicos de FESVIAL, asesor en esa fundación para la seguridad vial. ¿Qué pasa con los niños en los coches? ¿Van seguros nuestros hijos?
Bueno, pueden ir muy seguros, pero en estos casos que comentabas, muy probablemente los padres o las personas responsables que fueran en el coche pensaban que, total, son 2 calles, voy despacio, no hay demasiado peligro, lo sujeto con los brazos, algo pasa por su cabeza para pensar que van seguros.
Porque encima de eso, hemos dicho que no llevan ningún sistema de retención y que han sido parados por la Guardia Civil, que quizá en carretera como que somos más conscientes de que hay riesgo. No quiero yo saber lo que puede pasar en ciudad. También está el otro chico de FESVIAL. Oreste, muy buena, don Oreste Serrano, ¿qué tal?
Pues aquí.
Pues nada, pues saludarte también. Es que no tenemos percepción de que puedan ocurrir estos accidentes, ¿no?
Exacto, además es una frase que utilizo yo mucho. Hacemos cosas peligrosas porque no percibimos que sean precisamente peligrosas. Llevamos a los niños en brazos, total, si es una recta, si este camino me lo conozco de memoria, y el niño va suelto o se suelta, que también puede ser, y no nos damos cuenta que en caso de una salida de la vía, como el niño esté suelto y el vehículo empieza a dar vueltas de campana o choque contra algo, está absolutamente, va a chocar con todos los
objetos. Ese ejemplo que pones tú, ¿no?, del King Kong.
Sí, que coge King Kong el coche. Te quedaste con ellos.
Me quedé porque es muy gráfico. Está muy bien.
Es como, igual, pues el niño suelto, coge King Kong el coche, lo agita y el niño choca con todo lo que tiene en su interior, y bueno, lo más probable es que fallezca, claro, con un accidente que luego a lo mejor vemos el coche y decimos, no ha sido demasiado. Es que muchas veces engaña el resultado del vehículo. Lo que hay que pensar es cómo se han sacudido los ocupantes del vehículo. Pero es asombroso, 161 niños que no iban sujetos. Sí. La culpa no es de ellos, evidentemente.
No, claro.
Es de sus padres, que no se creen o no les han contado adecuadamente los riesgos que tiene un accidente con un niño suelto.
Pero Roberto, yo sinceramente yo dudo mucho que a estas alturas no se sepa eso, sinceramente. Yo entiendo que puede ser, en fin, pues por desidia. No creo que nadie de manera voluntaria pueda no velar por la seguridad de sus hijos o de cualquier persona en el interior de un vehículo, pero todos estamos acostumbrados. Lo primero que se hace años, cuando no existía la obligatoriedad del uso del cinturón, se podría entender que, en fin, que hay gente que, bueno, está acostumbrado a conducir de una determinada manera, pero ahora es que tú vas a la autoescuela y ya sabes que lo primero que te haces al sentarte en el automóvil es colocar el cinturón de seguridad.
Pero sí, habrá un poco de todo, sí.
Es que hay otro dato. En esa misma semana que comentaba Begoña,
hay otro dato, que es que 2.600 personas no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Entonces, quiero decir, ya, si extrapolamos, estos pueden ser algunos de los padres que a sus hijos le transmiten la no necesidad de llevarlos con un sistema de seguridad infantil.
Es que dice Alipio una cosa que es verdad. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, vamos, o sea, que ibas hasta en la bandeja, ¿sí? ¿Sabes? O sea, no había esa percepción. Luego también, bueno, pues no existían esos sistemas también, porque atrás ni siquiera había cinturones de seguridad. Pero es que ahora te recalcan, claro. Y sobre todo en el tema de los niños, las sillitas infantiles, ya todo el mundo lo del ISO y estas cosas de cuando tienes un hijo, bueno, pues es el primer casi equipamiento básico. Y muchas veces también, porque lo comentabas tú antes off the record, Roberto, el problema no es que no se tengan esos dispositivos, sino que no se saben usar.
Sí, no se utilizan, y hay un poco, por eso te decía Lipio, que puede ser un poco de todo también, sí, es verdad. Sí. Aunque este dato es de la Guardia Civil, que es fuera de Poblado, pero dentro de Poblado, las policías locales y municipales constatan, cuando se hacen campañas para vigilar la retención de los niños, constatan que los padres, madres, quien los lleve, sí llevan, el niño va en la silla, pero la silla no va perfectamente sujeta, no va bien ubicada.
Porque el niño tiene que ir sujeto a la silla, pero la silla tiene que ir sujeta al coche.
Claro, entonces los agentes pues lo comprueban y las sillas van mal, y bueno, pues la escalofriante cifra de llevarlo mal, no llevarlo mal, de 3 de cada 4, un 75% más o menos oscila, porque total son dos calles, si no paso de 50 kilómetros por hora, bueno, sabéis, bueno, yo soy de física, ya lo sabéis, y me gustan los datos. Entonces, a 50 kilómetros por hora, que nadie piense que voy despacio, el niño lo puedo incluso sujetar en brazos, o bueno, tampoco va a ser tan grave, como choquemos contra algo fijo, rígido e indeformable de la vía. En una vía de Poblado, cualquier muro, casa, una farola, que se quede quieto el vehículo, va a generar aproximadamente 15 veces la gravedad terrestre. Es decir, por hacer un cálculo fácil, si el niño pesa 10 kilos, para arriba o para abajo, o más, o sea, ir multiplicando por 15. O sea, ese niño pasa a tener, en un momento dado, durante la deceleración, 150 kilos. Pensad si el niño ya tiene, porque es hasta los menores de edad, hasta 18 años, vamos ganando muchos kilos. Con 50 kilos, imaginaos lo que estamos hablando de 750 kilos, o sea, es tan peligroso. Quizá habría que ayudar un poco para que la gente, esos 2.600 que no se ponen el cinturón, que piensen, bueno, no lo hago por el niño, lo hago por mí, que sea egoísta. Es que un niño de 50 kilos suelto me va a representar 750 kilos dentro del vehículo que me pueden golpear a mí y hacerme muchísimo daño, ya no evidentemente al niño. Entonces, por un motivo o por otro, al final es falta de información, de desidia, de prisas, de es que la silla es muy cara. O sea, yo creo que hay que poner todos los factores, pero es alucinante, sí, que 2.600 conductores no se pongan el cinturón de seguridad.
En una semana.
O sea, son prescriptores sociales muy malos que van a inculcar al niño que no se pone el cinturón y va de pie, apoyado entre los asientos, jugando, haciendo esto y lo otro. Si los padres no le dicen nada, hasta que no ocurra un accidente, pues no veremos qué esto será.
Y solo como apéndice, nos referimos de manera muy especial a los niños, pero también, y creo que cualquiera lo puede ver, hay personas que llevan en el coche mascotas.
Lo mismo.
Y las mascotas, en cuanto al peso y a lo que estamos hablando,
lo que va a suponer
exactamente
es lo
igual
mismo.
Que un
yo
niño.
En la clase suelo decir, Newton le da lo mismo que... Claro, va por algo con masa, va por algo que tenga, que tenga kilos, que tenga masa. Le da igual efecto, que sea un transportín con un San Bernardo, que un niño rubio, guapo y estupendo que saca buenas notas.
El efecto multiplicador.
Como le da lo mismo, sí.
Es igual.
Es para una manzana,
o una caja
para
de vino,
una tablet, para un teléfono, para un...
Una caja de vino.
Para un bolso.
Sí.
Claro. Todo lo que llevamos suelto en el habitáculo es susceptible de...
De
desplazarse
de
y multiplicar su peso y golpear contra algo o alguien.
Hay una cuestión, porque las sillitas, bueno, suponiendo que son compradas en lugares que nos ofrezcan todas las garantías, que esa es otra, luego las falsificaciones y eso, pasan de repente a los elevadores, ¿no?, que se llama. Y ahí muchas veces la gente no tiene claro cuándo tiene que entrar en juego el elevador, o dice, bueno, yo, como decías también, que era cara una silla, en realidad... si uno calcula el coste-beneficio no es tan cara, pero bueno, que efectivamente hay que desembolsar un dinero para comprarla, y dices, bueno, pues casas en las que a lo mejor hay dos o tres coches, ¿no?, que tiene la madre, el padre y alguien más que puede echar una mano en transportar al niño, y dice, no hago eso, no compro una silla para cada coche, aquí me apaño con un elevador. Eso también es peligroso.
Bueno, el elevador se puede, si está correctamente adaptado, es otro sistema de que puede de sistema de retención, un elevador, pero dependerá del niño, de la estatura del niño que tiene, del tipo de coche que tenemos, porque dependerá del niño que lo montemos en, con todos mis respetos para cada vehículo, en un Toyota Yaris, que es más pequeñito, o en un Fiat 500, a que lo montemos en un Q7, o sea, depende de que el elevador adapte al niño a los sistemas de retención que ya tengan, que ya tengan el vehículo. Pero esto seguro que nos pueden informar muchísimo mejor Miquel Garrido, a ver si lo digo bien, de la Asociación Nacional de
Seguridad Infantil.
De Seguridad Infantil,
presidente,
que creo que
nos, de la Asociación
presidente
Nacional
de la Asociación de Seguridad Infantil, que seguro que nos puede aportar muchísimos datos. Buenos días.
Buenos días, Miquel.
Miquel, buenos Miquel. Días.
Sí, hola.
Ahora, ahora.
Ahora, ahora.
Nos has estado escuchando, ¿no?, todas las cosas que hemos dicho.
Absolutamente todo.
Seguro que tienes que hacer alguna puntualización o añadir algún dato, porque sabes más que ninguno de los que estamos aquí de este tema.
Bueno, hombre, Roberto y Orestes lo han explicado a la perfección, ¿no? Y simplemente corroborar lo que ellos han mencionado ya actualmente. Es decir, esos porcentajes de gente y ese número de menores que todavía, a día de hoy, siguen viajando sin sistema de retención, que haciendo los estudios dicen que, bueno, que suele ser por trayectos cortos, que es aquí al lado, lo mismo que han comentado ellos, y ahondar, sobre todo, precisamente, en ese 75% que, llevando sistema de retención infantil, lo llevan de forma incorrecta. Porque aquí siempre existe una máxima, es decir, puedes tener el mejor sistema de retención infantil, pero si está incorrectamente instalado, su funcionamiento puede ser como el peor o incluso como no llevar sistema de retención. Entonces ahora se está haciendo mucho esfuerzo, no solo ya en sensibilizar, que por supuesto tienes que llevar un sistema de retención infantil, sino que te preocupes de llevarlo de forma adecuada. Y aquí el mensaje es el que damos siempre: no te lleva más de 30 segundos, que es un semáforo, el asegurarte de que el menor va perfectamente instalado en su sistema de retención infantil.
Yo creo que también tendríamos que aportar que yo sé que a Begoña le encanta dar ese dato útil y práctico para todos los que nos oyen, de una vez que ya hemos aprendido a colocar el sistema ISOFIX, que muchos conductores sorprendentemente saben que está por ahí, que tampoco lo entienden muy bien, y cuando ya aprenden a sujetarlo, bueno, pues empiezan a utilizarlo. Dar un muy buen consejo, que siempre que podamos, la estadística nos dice que el lugar, cuando pongamos si vamos un niño nada más,
detrás del conductor.
Bueno, en principio, en el centro, del asiento trasero, en el centro, siempre y cuando el cinturón de seguridad tenga 3 puntos de anclaje, tengamos ISOFIX, y si encima la silla lo permite, y la edad y el tamaño del niño permite que el niño vaya en sentido contrario, pues ya es el lugar ideal para, desde el punto de vista de la seguridad, estadística.
Pues fíjate, a mí fue Alipio, quien hace muchos años, mi hija tiene ahora 19, cuando Narina era pequeña, tú no sé si te acordarás, me dijo que el mejor lugar, y también me dio un argumento, que no sé si Miquel seguro que tiene algún dato también al respecto, que claro, inconscientemente muchas veces en un accidente tú tiendes a salvarte tú, digamos, ¿no?
A protegerte tú. Ese es el segundo sitio, estadísticamente. Claro, estadísticamente más seguro, porque vas a ser egoísta, los británicos son egoístas al revés, giran para otro lado, pero está claro que siempre el espacio que está detrás del conductor, digamos que va a copiar un poco la dinámica del accidente.
Y
que
sin embargo, los padres y madres tendemos a ponerles en diagonal, porque es más fácil. Si al niño se le cae el muñequito, si se le cae el chupete, si tienes que mirarlo por ver que está llorando, qué le pasa, te lo pones normalmente en diagonal, es decir, en lugar de detrás justo del asiento del conductor, del asiento del copiloto, pensando que lo tienes más a mano, y ahí estás metiendo la pata.
Sí, además eso es algo importantísimo. A mí me da, bueno, no lo comprendo, no es que me dé rabia, realmente no llego a comprender por qué muchos padres y madres, colocan al niño, lo ponen en un lugar, incluso eligen ponerlo en el asiento delantero, que quizá en ese momento no esté permitido, pero lo ponen en un lugar en el que puedan verlo. O si lo colocan detrás, compran en los chinos o donde sea un espejo retrovisor adicional, que lo pegan con una ventosa para ir vigilando al niño. Vamos a ver, al niño no hay que vigilarlo. O sea, lo que estamos haciendo es generarnos inconscientemente, bueno, o conscientemente, una distracción innecesaria. Estamos poniendo un espejo para mirar ese. Es que realmente, si lo analizamos, lo que estamos diciendo es peligrosísimo. Yo, a todas las personas que están llevando a un niño en el coche, no miren al niño. Al niño no le va a pasar nada porque no lo miremos. Estamos simplemente volcando nuestra vista en él para ver lo que está haciendo. Realmente nuestra vista tiene que estar absolutamente centrada en la conducción. Por mirar al niño, por echar la mano para atrás y tocarle, por jugar con él, por contestar lo que está diciendo, lo que estamos entrando es en una distracción totalmente evitable. O sea, todos aquellos que tengan ese espejo, que pongan al niño en un lugar, que lo vean, que cambien de actitud, que lo pongan en el lugar más seguro más seguro y que, bueno, que lo ignoren un rato, que no van a ser peores padres por ello. Van a ser al revés, mejores padres, porque van a ser, durante el momento que tienen que ser conductores, van a ser mejores conductores. Y eso, bueno, yo creo que eso habría que analizarlo, hacer datos estadísticos y numéricos para constatar esta circunstancia, pero creo que sí es importante, todos los que nos estén escuchando, que dejen de mirar a los niños, que miren la carretera. Ajá. Y que conduzcan.
De hecho, ese punto que comentas fue en el último cambio normativo, que ahora ya sabéis que es obligatorio que los menores viajen siempre en el asiento trasero, más controversia creó, ¿no? Porque decían, joder, ¿y si se le cae el chupete? ¿Y si regurgita un poco? ¿Y si se pone a llorar? No le puedo atender. Porque se ha demostrado que esa distracción que comentas de llevar al bebé en el asiento del copiloto es superior incluso a la de ir escribiendo un WhatsApp en ese momento.
Ah, seguro.
Entonces,
sí.
Entonces, en ese planteamiento lo que se dice, oye, si tú tienes necesidad de atender a tu hijo o hija, para en un lugar seguro, atiéndele y continúa el camino. Que siempre bueno. Va a ser mucho más seguro, porque esa distracción de pocos segundos de ahí, si se le ha caído el chupete, te estiras a ver si llegas a cogerlo, que no, que espera, que tal, que ¡pum!
Exacto.
Y se ha demostrado que es mayor la distracción que incluso ir escribiendo un WhatsApp de forma continua.
Miquel, otra duda. Esa ley. Ay, perdona. Una duda que tengo, porque muchas veces esto, como volviendo a ser prácticos, ¿no? Es verdad que muchas personas a lo mejor lo hacen por desconocimiento, no le dan importancia porque incluso teniendo una silla, pues no la utilizan bien o no atan bien al niño, porque como decía Roberto, bueno, total, es que voy ahí enfrente y no va a pasar nada. Pero hay veces que también es por una cuestión económica, son sillas muchas veces caras y se heredan. Y se heredan y te vas cogiendo una silla que le ha dejado no sé quién a tu prima se la dio su vecina, total, que al final hay gente que va con sillas que lo mismo tienen 15 años o 20. ¿Son seguras esas sillas? ¿Hay algún sitio donde hagan una ITV de la silla? Me pregunto.
Bueno, Miquel, adelante.
Aquí, es un tema también de los censos. Bueno, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero, ha habido una evolución de normativas, ¿vale? Es decir, los sistemas de retención infantil están homologados acorde a unas normativas vigentes en esos momentos y a lo largo del tiempo ha habido una evolución de normativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya sistemas de retención infantil que a priori están prohibidos utilizarse porque la normativa bajo la que fueron homologados ya está totalmente descatalogada. ¿Cómo podemos ver bajo qué normativa está? Todos los sistemas de retención infantil están obligados a llevar una etiqueta naranja, suele ser una pegatina en uno de los laterales o en la parte trasera, en la que se marca X datos del producto, y una de ellas es bajo qué homologación está. Entonces, de primeras, no utilizar ya un sistema de retención infantil heredado que no esté bajo la normativa actualizada.
Que o sea, tiene que tener una etiqueta naranja para ser ya exacto. Más prácticos. O sea, una etiqueta naranja y pone algo en la etiqueta, algún nombre.
En la etiqueta pone muchos datos, ¿vale? El fabricante, para qué grupos está, si edad, peso o estatura, dependiendo de la normativa que bajo la que estuviera homologada, y qué normativa es con la que se homologó el sistema de retención infantil. Actualmente se pueden utilizar dos normativas. La R4404 y la R129 o I6, que se llaman, ¿vale? Es decir, si nuestra silla heredada no está bajo esa normativa...
Ya lo podían poner más fácil, ¿no?
De todas maneras. Poner el año de
homologación, que vamos a ver que ya hay que hacer también, un máster para saber si la silla que tienes es apta o no.
Bueno, digamos, es un primer...
Perdón por lo del máster, que me mira todo el mundo. Me mira todo el mundo con cara rara. Oye, que eso es una frase hecha, por favor.
Sí.
No va con,
hay que tener cuidado,
con mensaje oculto para nadie.
Exacto. Bueno, digamos que es un primer análisis visual que te permite visualmente ver si tu sistema de retención infantil está acorde a las normativas que hoy se pueden emplear. ¿De acuerdo? Y luego, en segundo lugar, el tema de la herencia. Aquí hay que diferenciar... ¿quién ha sido el primer propietario o el propietario que llevaba el sistema de retención infantil? ¿Por qué? No es lo mismo que lo heredes de un hermano o hermana que te lleva un par de años o tres años en el que dices, bueno, por normativa, porque ya lo he visto en la etiqueta naranja, cumple, y además yo, como padre o madre, soy consciente de que lo he tratado bien, de que no ha sufrido ningún accidente, de que ha estado en un sitio sin poder ni manipularla, ni que tuviera caídas, ni demás. ¿Por qué? Antes estábamos hablando del ISOFIX, por ejemplo. El ISOFIX no es un gancho cualquiera. Tiene multitud de muellecitos, tornillos y piezas interiores para que funcione perfectamente. Si esa silla en un traslado entre coche y coche o para guardarla en el trastero porque ya mi hijo no lo necesita, se me ha caído y ha dado con todo el ISO fijo en el suelo, las posibilidades de que una de esas piecitas internas que no vemos haya sufrido un impacto lo suficiente como para estropearlo, no lo vemos, visualmente no lo conocemos, ¿vale? Entonces, de ahí el hecho de, primero, prescindir de comprar sistemas de atención infantil de segunda mano. ¿Por qué? Porque desconocemos qué uso se le ha dado. Uh-huh. Si ha sufrido algún accidente, si se ha caído y demás, porque no nos puede garantizar que en el momento que sea necesario que funcione correctamente, lo haga.
Es como, ¿no?, los cascos de la moto, vaya.
Exacto.
Por ejemplo, exacto. Y bueno, en el caso de cercanía, por lo que comento, hoy es de hermano a hermano y yo soy consciente de que lo he cuidado bien y que no ha sufrido ningún accidente, pues por supuesto no hay ninguna pega al respecto, ¿vale? Pero pues, hay que tener en cuenta esos aspectos.
Pues seguro va a haber más ocasiones para seguir hablando de este asunto. Muchas gracias, Miquel Garrido, por estar presente y ayudarnos a saber más de esas medidas de seguridad, en especial con los menores dentro de los vehículos, que es importante. Gracias, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Gracias, Miquel.
Vale. Venga, Roberto y Orestes, muchísimas gracias por acompañarnos. La semana que viene tendremos oportunidad de seguir hablando de asuntos que tienen que ver con la seguridad vial y nosotros ahora continuamos con esa otra parte de la actualidad, porque les decíamos a las 11:30 estaba previsto esa conferencia de rectores para hablar sobre el máster y la investigación interna realizada por la Universidad Rey Juan Carlos y está a punto de comenzar, así que enseguida nos vamos para allá. Muchas gracias.
Onda Madrid. Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, te contamos el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Juventus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico buenosdias@ondamadrid.es.
Son las 11:36 de la mañana y, como decimos, nos vamos hasta la conferencia, esa rueda de prensa de la conferencia de rectores para analizar lo ocurrido en relación al máster de Cifuentes de la Rey Juan Carlos. Allí está nuestra compañera Gloria Talavera. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Y acaba de comenzar su intervención Roberto Fernández, que es el presidente.
Me han presentado de forma resumida y después yo haré una valoración final oficial de CRUE sobre toda la situación. Cuando acabemos nuestras exposiciones, os daremos a todos y a todas tanto mi informe completo como el informe de los, mi valoración completa como el informe de los observadores, que también estará más completo del que van a exponer ahora, porque hay una serie de cuestiones más técnicas que pensamos que es bueno que os la podamos ahorrar a vosotros en estos momentos. Pero al acabar nuestra comparecencia, todos tendréis una copia de mi valoración como presidente de CRUE y del informe de los observadores, ¿de acuerdo? Cuando acabe mi exposición y la de los observadores, daremos paso a las preguntas que consideréis oportunas durante un tiempo prudencial de unos 20 minutos. ¿Eh? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien ha tocado? Bien, vayamos en primer lugar a la lectura de los hechos y del comportamiento de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Primero, comparezco ante ustedes para expresar ante la opinión pública y la comunidad universitaria el posicionamiento de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas ante la situación provocada por las graves irregularidades relacionadas con el título de Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes. Dos. Como todos ustedes saben, cuando estos indicios de irregularidades se manifiestan, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, don Javier Ramos, decidió abrir un expediente informativo el pasado 21 de marzo con el fin de que pudieran esclarecerse con el máximo rigor todas las circunstancias que habían concurrido en el proceso de obtención de dicho título de máster. Quiero recordar que, en función de la autonomía universitaria, corresponde únicamente a la Universidad Rey Juan Carlos la responsabilidad del procedimiento de información reservada abierto por su rector para esclarecer los hechos a través de su propia inspección de servicios. 3. Buscando la mayor transparencia en el ejercicio de las averiguaciones propias de dicho expediente informativo reservado, el rector solicitó por carta oficial del día 28 de marzo que CRUE pudiera designar un observador que supervisara la corrección de dicho proceso. 4. Con el objetivo de contribuir a la total transparencia del proceso informativo reservado y ante la enorme gravedad de los hechos que se exponían ante la opinión pública, CRUE aceptó la petición y la presidencia decidió nombrar a 2 observadores con la finalidad concreta de supervisar que dicho trámite informativo tuviera todas las garantías administrativas y procedimentales que habitualmente se siguen en las inspecciones de servicio de las universidades españolas. Y también asesorar en la medida que lo necesitara a la Universidad Rey Juan Carlos. 5. Dado que los estatutos de CRUE no existe la figura de observador de este tipo, la elección de los mismos se produjo por parte de esta presidencia siguiendo el cauce habitual cuando se precisa la opinión de expertos universitarios en una determinada materia. El procedimiento fue, pues, consultar al grupo de trabajo de los inspectores de servicios integrado en la Comisión Sectorial de Secretarios Generales la posibilidad de realizar dicha tarea y quiénes, en su caso, podrían realizarla. Finalmente, la presidencia designó a la señora Carmen Ruiz, jefa de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia, y al señor José Ángel Contreras, director de Inspección de Servicios de la Universidad de Burgos. 6. La consecuencia del referido trabajo de los observadores ha sido emitir ayer martes un informe al presidente de CRUE acerca de la corrección del proceso seguido por la Universidad Rey Juan Carlos para que de este modo pueda tener una opinión rigurosa y fundamentada del mismo. 7. Comparezco hoy ante ustedes, la opinión pública y la comunidad universitaria, una vez se ha dispuesto de dicho informe. Lo hago para dar cuenta del mismo y de la opinión oficial de CRUE al respecto de este muy desafortunado asunto que hoy nos reúne, siguiendo de este modo el comportamiento habitual de la vida universitaria de no manifestarnos antes de comprobar de forma fehaciente el lamentable hecho que nos ocupa. A continuación le pido a Carmen que haga la lectura del informe, o a José Ángel, perdón, la lectura del informe. Repito, es una lectura abreviada y al final tendréis todo el informe completo.
Muchas gracias, presidente. En Madrid, a 11 de abril de 2018, Carmen Ruiz Llamas, jefa del área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia, y José Ángel Contreras Hernando, director del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, designados por CRUE Universidades Españolas, como observadores para la supervisión del procedimiento administrativo de información reservada incoado por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, en fecha 21 de marzo de 2018, informamos que este procedimiento se ha llevado correctamente.
Ambos observadores recordamos que la actividad de información reservada, que no tiene prevista una concreta regulación procesal de sus trámites y fases, tiene por única finalidad facilitar al órgano sancionador, en este caso al rector, los datos indiciarios necesarios para valorar con mayor acierto la decisión de iniciar o no expediente disciplinario. Es necesario entender igualmente que si en el procedimiento de información reservada los indicios que se aportan son de índole penal, ha de cumplirse con la obligación de comunicarlo a la autoridad judicial correspondiente. De conformidad a lo indicado con anterioridad, del informe elaborado por la Inspección de la Universidad Rey Juan Carlos el pasado 9 de abril, podemos destacar los siguientes extremos. Desde un punto de vista procedimental se constata, según la copia documental entregada, que han sido requeridos los documentos necesarios para llevar a cabo la investigación dirigida al esclarecimiento de los hechos. Estos observadores hemos tenido acceso a los originales de los documentos que integran el citado expediente, facilitándonos copia del obrante en el mismo. No obstante, se ha comprobado que no obran en dicho expediente parte de los documentos solicitados. La razón no es otra que la interrupción de los trámites correspondientes al haberse suspendido el procedimiento de información reservada. La Universidad Rey Juan Carlos ha adoptado esta decisión al poner a disposición del Ministerio Fiscal dicho expediente, tras haber encontrado indicios racionales de delito, evitando así interferir en la investigación de este órgano judicial. Igualmente, desde el punto de vista procedimental, han sido requeridas las comparecencias necesarias para llevar a cabo la investigación pertinente. No obstante, hay que poner de relieve que no se han efectuado la totalidad de las comparecencias previstas. Por un lado, se ha comprobado que esta imposibilidad ha sido debida a la solicitud de aplazamiento por parte de alguno de los comparecientes citados. Y por otro, por la presentación de justificantes médicos que excusan a otros de la asistencia a la citación notificada. Estas circunstancias y la puesta a disposición del expediente al Ministerio Fiscal el viernes 6 de abril ha producido la interrupción de las comparecencias previstas en la información reservada y que se relacionan a continuación. Don Enrique Álvarez Conde, tutor director del trabajo fin de máster de la alumna, doña Cecilia Rosado Villaverde, directora y profesora del máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico, doña Clara Souto Galván, profesora del máster, y doña Amalia Calonje Celada, funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos. A juicio de estos observadores, habiéndose suspendido provisionalmente la información reservada, la documentación solicitada por la Inspección de Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos y no incorporada al expediente, así como las comparecencias no practicadas, serán objeto de conocimiento, si procede, por parte del Ministerio Fiscal. Finalmente, los observadores fuimos consultados previamente por la Universidad Rey Juan Carlos sobre la decisión adoptada por la misma de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el expediente tramitado, con la cual, con esta decisión, estuvimos de acuerdo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Contreras. Después de la lectura pública de este informe, de este resumen del informe, quisiera realizar las siguientes valoraciones. En primer lugar, como consecuencia de la valoración de los observadores, queremos manifestar que el proceso de información reservada llevada a cabo por la Inspección de Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos ha tenido todas las garantías administrativas y procedimentales que habitualmente se siguen en las universidades españolas. Segundo, consideramos que las primeras declaraciones del rector de la Universidad Rey Juan Carlos pudieran considerarse algo precipitadas. Sin embargo, consideramos acertada la decisión de abrir un expediente informativo y el hecho de que cuando tuvo fehaciente conocimiento de que podía haber irregularidades administrativas susceptibles de ser tipificadas penalmente, lo pusiera inmediatamente en manos de la Fiscalía para que sea ella quien realice la pertinente investigación. Esta medida fue también consultada a nuestros observadores, que, como os han dicho, recomendaron que así se hiciera de manera inmediata. En este punto, quisiera hacer un reconocimiento a la buena labor realizada por la jefa de Inspección de Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos, Pilar Trinidad, así como a todo aquel personal de administración que ha participado en este proceso informativo. Tercero, quisiera poner de manifiesto con el mayor énfasis que la honorabilidad y el buen hacer profesional de los trabajadores y las trabajadoras de la Universidad Rey Juan Carlos no pueden verse afectados por la presunta conducta irregular de algún miembro de la misma. Y también manifestar de forma clara y rotunda que los títulos de sus miles de estudiantes tienen el mismo rigor académico y el prestigio de cualquier universidad española. Cuarto, asimismo, la CRUE quiere manifestar con la mayor contundencia que deplora y condena cualquier acto de irregularidad o de ilegalidad en la vida universitaria por ser impropio de una institución académica, que requiere de la plena seguridad de que las entidades con funciones públicas obedecen a los principios de legalidad y transparencia. En este sentido, queremos destacar la garantía de los mecanismos de control internos y externos que tienen las universidades españolas. Somos de las instituciones españolas más continuamente evaluadas. Quinto, pero con la misma contundencia y rotundidad, CRUE se opone y deplora todas aquellas opiniones de responsables públicos que quieren transformar un problema puntual y concreto en una especie de ejemplo paradigmático de la deficiente práctica de la impartición de miles de másteres que tienen lugar en la Universidad Española. Másteres que se desarrollan en el pleno marco de normativas académicas y administrativas requeridas legalmente y marcadas por las directrices generales y particulares de cada universidad y de las agencias públicas externas, como así lo certifica el hecho de que estamos ante una situación que hasta la fecha nos era desconocida. Un hecho concreto no puede poner en cuestión a la globalidad del excelente funcionamiento del sistema universitario español. Sexto, CRUE quisiera recordar a la opinión pública que es una asociación privada de universidades que persigue el objetivo de aumentar la coordinación entre ellas, así como de fomentar la calidad y la excelencia del sistema universitario, y que, por tanto, no tiene ninguna potestad jurídica para inmiscuirse en la autonomía de cada universidad. Ello significa que es privativa responsabilidad de cada una de ellas lo que pueda decidir en caso de posibles irregularidades de sus trabajadores y de sus responsables académicos. Séptimo, CRUE desea afirmar ante la opinión pública que el comportamiento de las universidades y de los universitarios y universitarias ha sido y es ejemplar. Ahora bien, como cualquier institución que alberga a miles de personas, es posible que se produzca alguna incorrecta actuación de forma puntual. En el caso de que alguien detecte una mala práctica, CRUE pide encarecidamente que se denuncie por los cauces reglamentarios de cada universidad o bien que se ponga en conocimiento de la justicia ordinaria si se considera pertinente, del mismo modo que lo hacen las universidades cuando se han encontrado en dichas o parecidas circunstancias lamentables. Octavo, nos parece inaceptable que algunos políticos, para defender a su legítima opción partidaria, hayan extendido una sombra de duda en el funcionamiento de la Universidad Española. Esta actitud manifiesta una mayúscula, irresponsable frivolidad impropia del ejercicio de un representante democrático. Los universitarios les pedimos a las diversas fuerzas políticas que mantengan a la Universidad Española al margen de sus legítimas contiendas políticas. Y noveno y último. Actualmente los hechos están ya en manos de la justicia. Una vez dicta sentencia, estamos seguros que el rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos, actuará en consecuencia, ejecutándola y aplicándola en todos sus extremos con la máxima contundencia. En este sentido, CRUE desea manifestar su apoyo al rector de la Universidad Rey Juan Carlos para llegar hasta las últimas consecuencias una vez finalizada la tarea de la justicia, consiguiendo de este modo mantener el buen nombre de su universidad y de todo el sistema universitario español, ganado durante muchos años de trabajo honrado y eficaz de miles universitarios dedicados al servicio de la sociedad española. Hasta aquí la lectura de las conclusiones de la CRUE y también la breve lectura del informe. Y ahora, naturalmente, estoy a disposición de todos vosotros. Si no os importa, pensaba que nadie iba a preguntar. Si no os importa, os podéis identificar cuando me hagáis la pregunta. La puedo contestar yo o quizá, si es muy técnica, los observadores y o los compañeros que son, perdón que no lo he dicho, los dos vicepresidentes, Alejandro Tiana, rector de la UNED, y Julio Martínez, rector de Comillas.
Quería saber, en el caso de la documentación que has dicho que falta, si está entre esas faltas el acta del TFM, la memoria del trabajo de la alumna Cristina Cifuentes, y una segunda pregunta, ¿quién ha comparecido? Sabemos quién no ha comparecido, ¿quién ha comparecido y por qué los observadores de la CRUE no se encontraban allí en ese momento? ¿Si es porque la universidad no los llamó o porque la CRUE no los envió?
Bueno, son varias partes de la
traducción.
En primer lugar, a ver, ¿se oye? No podemos decir en cuanto. Sí. Nosotros, como observadores, hemos estado, y como lo ha explicado perfectamente tanto mi compañero como el presidente, hemos supervisado el procedimiento administrativo de información reservada, si se ha hecho correctamente o no. Es decir, ¿con eso qué quiere decir? Estamos intentando controlar si se han seguido los trámites, si se ha previsto todo y si se ha solicitado debidamente toda la documentación que era necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Ahora, no podemos entrar, dada la situación actual que está en la Fiscalía, no podemos entrar a desvelar nada más al respecto. En cuanto a por qué los observadores no debíamos o sí debíamos estar allí, es muy fácil la respuesta. Los observadores, insistimos, hemos estado supervisando el procedimiento en cuanto a su tramitación. Pero es potestad de las universidades, por su autonomía universitaria, el ejercer la potestad disciplinaria y, por lo tanto, no pueden interferirse en cuanto a sus valoraciones, tramitaciones, en el momento en que se estén practicando. Otra cosa es que nosotros supervisemos después toda la documentación, si se ha visto o no la falta de algún trámite, si se ha visto o no que no han solicitado debidamente la documentación. Esa es nuestra función, pero no podemos inmiscuirnos en lo que a las universidades le corresponde valorar y que es propio de la autonomía universitaria.
En cuanto a las comparecencias, ¿quién sí ha comparecido?
Pasa lo mismo, hemos contestado ya con anterioridad. No podemos desvelar solamente aquellos que no han comparecido y que, por lo tanto, no supone ninguna interferencia en la investigación del Ministerio Fiscal.
Si me permiten un momentito. Comprendo que estamos en un momento de alta suspicacia, lo entiendo perfectamente. Por eso también hemos querido, cuando hemos tenido el informe, cuando las cosas se han hecho procedimentalmente bien, pues salir a toda la opinión pública. Espero que sea así, que todos entendierais que la tarea de los observadores ha sido impecable, está refrendada por el presidente de CRUE, y que han hecho aquello que debían hacer y han intentado no hacer aquello que no debían hacer. Por lo tanto, yo creo que ha quedado acreditado a la presidencia de CRUE que la tarea ha sido impecable por parte de los observadores y asumo totalmente su informe final.
Muchas gracias, presidente.
No, perdona. Yo no sé cómo van estas ruedas de prensa tan minoritarias, pero me parece que había un compañero aquí, ¿no? Perdón. Vale, gracias. Otra pregunta, me parece que aquí sí. Estos días vi una carta en un periódico en el que pedía a CRUE que despidiera a los profesores y cesara al rector. Tengo que decir que CRUE no tiene ninguna atribución en ese sentido de ningún tipo, ni jurídica, ni siquiera desde el punto de vista de la potestad administrativa. Nosotros somos una asociación privada de derecho público, dedicada al bien público, y no tenemos ninguna potestad de ningún tipo sobre la autonomía de cada universidad. Es absolutamente imposible que tomemos ninguna medida respecto al rector de la universidad o respecto a cualquier profesor. Tienen sus órganos internos, su claustro, su consejo de gobierno, sus directrices para poder hacer aquello que consideren pertinente en el uso de su autonomía universitaria.
¿Pero usted como maestro profesorio cree que debería dimitir o usted tiene que seguir al frente con todo este escándalo?
Yo, si me permite, el presidente de CRUE debe ser obligatoriamente institucional y por tanto no le dirá a la Universidad Rey Juan Carlos lo que la Universidad Rey Juan Carlos tiene que decidir. Es ella en sus órganos de gobierno lo que tiene que decidir. Yo he dicho que asumo el informe de los observadores en el que se dice que, lo dije además hace unos días, que aunque creo que la primera salida del rector Javier Ramos quizá fue algo precipitada, después me parece que la actuación del rector ha sido procedimentalmente correcta.
Perdón, presidente.
Nombre, por favor.
Gracias. Vamos a ver, en el primer párrafo de los hechos, usted habla de graves irregularidades. ¿Las ha cometido la universidad o la alumna?
No, de graves irregularidades lo que dice la universidad. Es lo que la propia universidad dice. Que ha habido en el proceso de la obtención del título de máster graves irregularidades, tan graves que considera que pueden tener tipificación penal y lo lleva a la fiscalía.
¿Pero esas irregularidades se introdujeron al tratar de justificar la obtención del máster?
Bueno, estamos a un minuto de las 12 del mediodía y les podemos, bueno, están ahora en el turno de preguntas de los compañeros de la prensa. Tenemos que comentar que lo que se ha dicho básicamente así en grandes titulares y lo ha dicho Roberto Fernández, presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades, que las primeras declaraciones del rector Javier Ramos el pasado día 21 de marzo fueron algo precipitadas, pero que después se ha comportado conforme a lo que está establecido. Ha dicho que la honorabilidad de los trabajadores de la Universidad Rey Juan Carlos no puede verse afectado por la conducta irregular de algunos de sus miembros, que deploran y condenan cualquier tipo de irregularidad o incluso de delitos que se hayan podido producir en el ámbito universitario. Ha dicho también que es inaceptable que algunos políticos hayan extendido una sombra de duda sobre la comunidad universitaria y finalmente ha dado el apoyo de CRUE al rector Javier Ramos. Ahora tendrán más detalle con los compañeros de los servicios informativos respecto a lo que viene siendo noticia en el día de hoy. Son las 12 de la mañana.
Onda Madrid,